Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando ya este amanecer. También en esta mañana ya del 23 de enero de 2021, sábado, hay mucha tela que cortar y quizás lo primero sea acudir a la información de servicio que nos impone la pandemia del coronavirus, las nuevas restricciones que afloran cada día hoy también. En la Comunidad de Madrid, desde este próximo lunes, por ejemplo, se adelanta una hora más el toque de queda, a partir de las 10 de la noche, y además se prohíben las reuniones de no convivientes y la hostelería y establecimientos comerciales madrileños van a tener que cerrar a las 9 de la noche. Todo esto desde el próximo lunes. El sistema sanitario en Madrid es de los más fuertes de España, pero vuelve a estar bastante tensionado con los últimos datos de la pandemia. Es verdad que han bajado ligeramente los contagios, pero han subido las hospitalizaciones en la Comunidad de Madrid, así que las autoridades sanitarias madrileñas están pidiendo a los mayores que se queden en casa. También desde este lunes, el País Vasco cierra perimetralmente todos sus municipios. No habrá movilidad entre localidades, salvo por causa justificada. También se limitan a 4 personas como máximo las reuniones sociales en el País Vasco, tanto en el ámbito público como en el privado. Baleares ha ordenado el cierre perimetral también de la isla de Ibiza, y en Navarra ya están en vigor las nuevas restricciones que obligan al cierre del interior de los bares y restaurantes y limitan las reuniones en el ámbito privado a una única unidad de convivencia, es decir, nada de recibir visitas en casa. Valencia tiene previsto prohibir en las próximas horas reuniones de no convivientes. Cuando le han preguntado a la vicepresidenta regional valenciana, Mónica Oltra, cómo lo van a controlar, se ha limitado a decir que es cuestión de autocontrol. Ahora mismo, uno de cada 4 fallecidos por COVID-19 en España se registra allí, en la Comunidad Valenciana, donde se han vuelto a superar los 8.000 nuevos casos notificados en tan solo un día. En Andalucía están cerradas perimetralmente todas sus capitales de provincia, excepto Sevilla, donde también se superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En ciudades como Almería o Jerez ya se han superado en esa tasa de incidencia los 1.000 casos en la incidencia acumulada. Como está pasando en casi toda España, en Andalucía también se ha vuelto a suspender este año la romería del Rocío. En La Rioja, este viernes se ha ordenado el cierre de todos los municipios de la región, la clausura de los establecimientos no esenciales, y también ya están limitadas las reuniones a solo los miembros de la unidad conviviente. Aquí tampoco se admiten visitas. Estas son las novedades en cuanto a las restricciones, que por cierto puedes consultar en nuestra página web en cope.es. El resto de regiones españolas, aunque no han anunciado en las últimas horas nuevas medidas restrictivas, lo cierto es que no mejoran demasiado los datos. Mirar a Extremadura, a Asturias, a Castilla-La Mancha, a Murcia o Aragón, por poner algunos ejemplos, es mirar a una situación preocupante. En resumen, todas las comunidades, salvo Canarias, están en riesgo extremo por los datos que presentan. La última cifra de nuevos contagios en España roza los 43.000 y llevamos desde el lunes contando que las muertes al día rondan las 400. La tasa de incidencia media en España está ya por encima de los 800 casos por cada 100.000 habitantes. El virus ahora mismo está descontrolado en nuestro país, pero el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, dice que el actual estado de alarma funciona.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, sabemos cómo doblegar la curva, y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido, tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
En resumen, que el gobierno se sigue cerrando en banda a permitir un adelanto del estado de alarma antes de las 10 de la noche, tal y como están reclamando varias comunidades autónomas. Y aquí es donde se mezcla la política con la pandemia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, por las elecciones catalanas. Expongo los hechos. Ya sabemos que el candidato socialista a esas elecciones en Cataluña es el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también sabemos que si las elecciones siguen convocadas para el 14 de febrero, en apenas 3 semanas, Illa cuenta con opciones para ganarlas, al menos eso pronostican los sondeos internos del PSOE e incluso el propio CIS. Esquerra, que ahora gobierna la Generalitat en funciones, intentó retrasarlas, pero el Tribunal Superior de Justicia catalán las mantiene como estaban, el 14F, y esgrime que no se cambiará la fecha a no ser que se decreten medidas más restrictivas. Por ejemplo, serían adelantar ese toque de queda. ¿Y quién puede aplicar medidas más restrictivas que retrasasen esas elecciones? Bueno, pues lo puede hacer el gobierno y, por tanto, el Ministerio de Sanidad, que controla precisamente el candidato Illa, a quien no parece convenir un retraso electoral. Es por esta situación por la que es difícil comprender que Illa siga al mismo tiempo como ministro y como candidato. Se están solapando. Si lo que se quiere aquí es hablar de criterios sanitarios y científicos, lo mejor sería que desapareciera la sombra del cálculo político, y eso tiene que pasar también porque el ministro deje ya su cargo y se vaya a la campaña electoral como candidato. Pero está pasando al contrario, es más, siguen en su hoja de ruta, y hoy Pedro Sánchez celebra en Cataluña el Comité Federal del PSOE, en un gesto que tiene mucho de aroma a las elecciones catalanas, con su ministro candidato Salvador Illa. Aún así, rizando el rizo, en la coctelera política en plena pandemia, ya tenemos a más de una treintena de cargos públicos que se han vacunado sin que les tocase en el protocolo, desde alcaldes a consejeros de cualquier signo. Esto es otra epidemia, de carácter político. En Murcia ha dimitido el consejero de Sanidad del PP. En el País Vasco han sido cesados varios cargos de la sanidad. Y en el otro lado, como el número de regidores y ediles socialistas que se han saltado la fila de la vacuna es considerable, pues el PSOE ha salido con un comunicado a pedir la dimisión de esos ediles por avergonzar, dice, a sus siglas. La última polémica, sin embargo, no tiene carne de partido. La encontramos en el seno del Ejército, donde ha saltado la noticia de que se ha vacunado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya. La ministra del ramo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, parece que se ha enterado por la prensa y pide explicaciones, aunque desde las Fuerzas Armadas dicen que hay un protocolo interno de vacunación. Dicen que cuentan con un cupo propio de las dosis de la vacuna, que están dando prioridad para el personal sanitario, después a los militares en misiones internacionales y luego a la estructura de mando, siguiendo un criterio de edad. Y en este último caso, en esta estructura de mando, siguiendo un criterio de edad, es en el que encajaría o entraría el general Villarroya. En Podemos ya han salido pidiendo dimisiones. Lo cierto es que nadie va a poner en duda la labor que han hecho y están haciendo nuestras Fuerzas Armadas durante toda esta pandemia del coronavirus. No se merecen ni una brizna de duda. Así que mejor sería todo dejando los protocolos y lo que haga falta bastante claros, porque de este, al parecer, no se había enterado ni la ministra. Hablando de las vacunas y de los grupos de vacunación, varios puntos clave. Ahora mismo se ha vacunado aproximadamente a un 2,4% de la población española, lo que supone más de 1.100.000 dosis ya administradas. El recorte de producción de Pfizer ha hecho que varias comunidades hayan parado la vacunación para asegurar una segunda dosis. Sanidad dice que esa segunda dosis no tiene por qué ser necesariamente inoculada a los 21 días exactos, sino que puede administrarse hasta 28 días después de la primera vacunación sin que pierda efecto. Por cierto, en relación a la vacuna, de cada vial se puede extraer entre 5 y 6 dosis. Depende sobre todo del tipo de jeringuilla que se utilice. La más adecuada es la jeringuilla que permite aprovechar al máximo cada vial porque reduce al mínimo el espacio muerto entre el émbolo y la aguja. Esta es la jeringuilla, por ejemplo, que recomienda utilizar la empresa que fabrica las vacunas, Pfizer. Una jeringuilla de la que apenas hay existencias en España. ¿Y saben dónde está uno de los principales puntos mundiales de producción de esta jeringuilla? En Fraga, en Huesca, en España. Pero claro, de lo que produce, exporta el 95% de la producción. España solo se reservó el 5%. Es sábado, es 23 de enero. Hace justo un año, por cierto, se confinó la ciudad china de Wuhan. Se cerró a cal y canto para frenar el coronavirus. Hace justo un año. Qué lejano parecía todo. Parecía que aquí algo como eso no podía pasar nunca. Y miren cómo estamos. Tan solo ha pasado un año. Lo dicho, sábado 23 de enero, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que contamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, Boris Johnson asegura que la variante británica del coronavirus es más mortífera y más contagiosa.
Así lo ha confirmado, además, que las vacunas que se están administrando son efectivas para ambas cepas. La Unión Europea, ante el avance de la nueva variante, autoriza a los Estados miembros a restringir viajes intracomunitarios no esenciales.
Personal de atención primaria y dentistas van a ser los próximos en vacunarse.
El siguiente grupo de vacunación también incluye a los mayores de 80 años, que representan un 6% de la población. Los dentistas ofrecen a Sanidad vacunar ellos mismos a su colectivo.
Pendientes también del estado de salud del arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, ingresado por coronavirus.
Los médicos que le atienden en el Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla, le mantienen sedado e intubado para facilitar su tratamiento. Se mantiene estable.
Hemos estado pendientes también del fuego en la Sierra de Gádor.
A lo largo de toda la noche, el incendio se inició por la tarde en Béjar, en Berja, Almería, y las llamas se han avivado debido al viento, que ha alcanzado más de 80 kilómetros por hora. Precisamente el fuego podría tener su origen en la caída de algún cable o torreta de la red eléctrica debido a las fuertes rachas de viento.
Nace Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad.
Aglutina más de 120 organizaciones y asociaciones. Se comprometen a tener una voz unitaria para abordar los retos más inmediatos de la defensa de la vida y en contra de determinadas legislaciones, como pueden ser la de la eutanasia o el aborto.
Cifuentes reconoce que no defendió su trabajo fin de máster, solo lo entregó.
Entrega que realizó, según su declaración en el juicio, en un acto muy informal. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que no ha encontrado ningún trabajo de ese curso y que no sabía que el acta del trabajo fin de máster fuera falsa.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, es un sábado con protagonismo de las nubes.
Esperamos nubosidad y lluvia que a lo largo del día se va a ir extendiendo desde Galicia a casi toda la península. Ángel, encontramos claros en la costa mediterránea, Baleares y en las Islas Canarias. Preocupación por viento en toda la península y Baleares, especialmente el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia y las provincias andaluzas de Granada y Almería.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, este viernes no hemos tenido récord de contagios por coronavirus, pero sí que seguimos superando ampliamente los 40.000 casos en 24 horas. También los fallecimientos diarios siguen mostrando una tendencia muy preocupante y, por desgracia, otra vez tenemos que hablar de que 400 personas han fallecido a causa de la enfermedad del coronavirus, la COVID-19. La realidad es que la curva de contagios parece lejos todavía de ser doblegada y eso está teniendo su reflejo en la tasa de incidencia acumulada, que ha alcanzado pues máximos en nuestro país hasta situarse en los 828 casos por cada 100.000 habitantes de media. De hecho, en 7 días ha crecido 253 puntos en una semana, unos datos que se traducen en una presión hospitalaria también creciente que no para de aumentar. Hacemos balance de estas cifras, de lo que se puede sacar de ellas, extrapolar con Carmela Vallen.
España supera ya los 800 casos por 100.000 habitantes tras sumar otros 42.885 contagios con respecto al jueves, casi 1.500 menos que los registrados el día anterior. Un ligero retroceso en el ritmo de infecciones, pero no en las comunidades con mayor incidencia de la COVID-19, donde, salvo en Extremadura y Cataluña, han seguido creciendo los contagios. En la última semana, la incidencia se ha disparado 253 puntos de media en toda España, con casi 250.000 nuevos contagios, que sitúan el total al borde de los 2,5 millones de afectados desde que comenzó la pandemia. Con respecto al viernes anterior, son 2.127 las personas fallecidas en nuestro país, 1.411 con certificado de defunción en los últimos 7 días, lo que eleva el total de víctimas mortales a 55.440. 41. Al alza un día más la presión hospitalaria. En la última semana hemos pasado de casi el 30% a casi el 38% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos y del 15% a casi el 22% en planta. La peor situación en críticos está en La Rioja, con una ocupación media del 65%, en la Comunidad Valenciana, que roza el 60%, y en Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña y Madrid, que rondan el 50%.
Bueno, nuestros hospitales están volviendo efectivamente a niveles preocupantes de saturación. Una de cada 5 camas la está ocupando ahora mismo un paciente con COVID. Se van acelerando, se van acercando a esa situación preocupante, que sería la de la saturación total, como acabamos de escuchar, a nivel nacional. La ocupación en las UCI se aproxima al 38%, pero hay comunidades como La Rioja que superan ampliamente ese dato, con el 60% de sus camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con coronavirus. Ante la llamada de socorro de los sanitarios, el gobierno riojano ha prohibido las reuniones entre no convivientes, además de decretar el cierre de toda actividad no esencial hasta el próximo 23 de febrero. Desde allí nos lo cuenta Carlos Cuartero.
Ayer viernes entró en vigor el cierre de la hostelería y el comercio no esencial, además de la perimetración de los 174 municipios de La Rioja, medidas que estarán activas hasta el próximo 23 de febrero.
Muchas gracias, ya puede continuar.
Persianas bajadas y prisas por activar desesperadamente la venta online.
Tenemos tienda online y vamos a atender pedidos telefónicos.
Algunos riojanos opinan que las medidas llegan tarde.
Creo que estas medidas llegan tarde. Me parece que por intentar salvar la Navidad, pues se han concedido demasiadas licencias.
Con la UCI riojana al 87% de su ocupación, cada vez es más patente la frustración del personal sanitario.
Difícil es explicar al paciente que se le va a dormir para ponerle un tubo por la boca, para que pueda respirar, y que él te mire fijamente a los ojos y te diga: tengo dos hijos, dile a mi mujer y a mi familia que les quiero mucho.
El Hospital San Pedro ha empezado a ocupar quirófanos con camas UCI, y es que ya son casi 3.000 los casos activos en La Rioja, cuya incidencia acumulada en los últimos 14 días se ha disparado hasta los 1.135 casos por 100.000 habitantes y casi un 21% de positividad.
Así están las cosas en La Rioja. En la Comunidad de Madrid también se han anunciado en las últimas horas nuevas restricciones que afectan directamente al sector servicios, a la hostelería en concreto, que desde el lunes tiene que cerrar, echar el cierre a las 9 de la noche. Además, los madrileños deben volver antes a sus casas. Se adelanta el toque de queda, Ramón García Pellegrín.
Toque de queda a las 10 de la noche y no a las 11. Los bares, restaurantes y comercios avanzan su cierre a las 9 y máximo de 4 personas por mesa en las terrazas. Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Madrid ha decidido a partir del lunes ampliar las restricciones de la movilidad nocturna, salvo por causa justificada, entre las 22 horas y las 6 horas.
Los no convivientes no pueden reunirse.
Se prohíben las reuniones de no convivientes en los domicilios y en espacios privados. Hay excepciones, obviamente, por ejemplo, las que tienen que ver con el cuidado, la atención o el acompañamiento de personas menores de edad.
Mensaje a los mayores.
Quiero dirigirme especialmente a las personas mayores, a quienes pido, por favor, que se queden en casa y solo salgan si es muy necesario.
Todo ello con una tasa de contagio que supera ya los 900 casos por 100.000 habitantes en Madrid región, por encima de la media nacional. El número de vacunas supera ya las 150.000, el 87% de las recibidas.
La buena noticia, si es que se puede tildar así, es que desde el 1 de febrero las farmacias y clínicas dentales de la Comunidad de Madrid van a poder hacer test de antígenos para detectar el coronavirus de forma rápida. Ahora bien, solo en aquellas zonas donde el COVID esté teniendo una especial incidencia y para ayudar a la realización de cribados masivos. Y este próximo lunes también van a entrar en vigor nuevas restricciones a la movilidad en el País Vasco. El gobierno autonómico vasco ha decidido cerrar perimetralmente todos sus municipios ante el avance de la pandemia, a medida que ya está en vigor en medio centenar de localidades vascas, pero que se va a ver ampliada al resto. Entre ellas, entre estas localidades donde están viviendo ya esta situación, está una de las grandes ciudades, Bilbao. José Luis Martín.
El País Vasco quiere cortar cuanto antes la transmisión comunitaria, que ha situado a la comunidad autónoma en alerta roja, con más de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Para ello se han anunciado nuevas medidas. Se rebajan de 6 a 4 el máximo de personas en los encuentros sociales y vuelve a confinar todos sus municipios desde este lunes 25 de enero. Lo anunciaba así la consejera de Salud Vasca, Gotxone Sagardui.
Extender el confinamiento perimetral a todos los municipios de Euskadi. El objetivo es limitar aún más la movilidad. Con la movilidad, cada persona se convierte, nos convertimos en vehículo potencial de transporte del virus.
Además, Bilbao y otras 50 localidades del territorio están ya cerradas perimetralmente por pasar de esos 500 positivos por 100.000 habitantes. Además, la hostelería cierra de nuevo en estas localidades y solo puede abrir para servir comida o bebida para llevar.
La hostelería en estos momentos, total y absolutamente un sector bajo el foco de las restricciones, por desgracia, para el sector servicios, también para sus empleados, para esos empresarios. Una hostelería que permanece además cerrada en la Comunidad Valenciana, donde se han triplicado los casos en las últimas 3 semanas. Buscamos más detalles, una situación bastante preocupante en esta comunidad con nuestro compañero Vicente Ordaz.
La curva de contagios en la Comunidad Valenciana sigue creciendo al mismo ritmo que la presión hospitalaria. Último dato actualizado, 8.630 nuevos positivos, 90 fallecimientos y 4.175 personas ingresadas, de ellas 577 en UCI. Los datos de pacientes ingresados doblan el pico más alto de la primera ola, donde apenas se superaron los 2.100 valencianos que requirieron de atención hospitalaria. La ocupación de las camas en vigilancia intensiva supera ya el 55% de su capacidad. Para paliar esta situación, la Generalitat Valenciana ha cerrado la hostelería por las próximas 2 semanas. El comercio debe bajar la persiana a las 6 de la tarde y a partir de la próxima semana y vía decreto pretende prohibir reuniones de no convivientes tanto en vía pública como en domicilios, aunque apela a la conciencia ciudadana para su cumplimiento al no tener cobertura legal para apoyar esta medida.
De una situación bastante preocupante, la de Valencia, a otra situación muy preocupante, también a Extremadura. A día de hoy, la comunidad autónoma más afectada del país tiene más de 1.400 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta. De hecho, el ejército está preparando ya un hospital de campaña con 150 camas por si hubiera que derivar pacientes de los hospitales de Badajoz o Cáceres. Rafael Sardiña.
Extremadura continúa a la cabeza en incidencia a los 14 días, 1.448 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia que preocupa por la presión hospitalaria. Solo en la capital pacense hay 214 pacientes ingresados, 25 en UCI. Es tal el impacto de la pandemia que la Junta se ha visto obligada a instalar un hospital de campaña en IFEBA, la institución ferial de Badajoz, con 154 camas y que se prevé que pueda estar terminado en 2 semanas, aunque desde el SES esperan no tener que usarlo. En la última semana, la comunidad registra 107 fallecimientos, al sumar en las últimas 24 horas 18.
Este repaso nos lleva también a Andalucía, ha marcado un nuevo récord con 7.800 nuevos casos récord de toda la pandemia y también en cuidados intensivos. Ahora mismo la situación en Andalucía puede estar igual o peor que la que se alcanzó en el mes de marzo. Yolanda Guirado.
En Andalucía los contagios están disparados. Volvemos a batir récord de contagios por segundo día consecutivo. Casi 8.000 solo en las últimas horas. Sigue aumentando el número de ingresados y también el de fallecidos. Catalina García es la viceconsejera de Salud aquí en Andalucía.
La diferencia con la otra ola es el gran número de positivos diarios. Avanzamos muy rápidamente, las hospitalizaciones han subido muy rápidamente. Ya digo, esto hace que el número de ingresos diarios también sea, hoy he dicho, 267. No lo vimos en la segunda ola.
Para evitar que el virus siga propagándose, Andalucía cierra desde hoy 396 nuevos municipios. Si nos centramos en las capitales de provincia, solo permanece abierta por el momento Sevilla. Ante estos datos, el doctor Miguel Ángel Muniain no entiende que el gobierno central no permita a las comunidades el confinamiento domiciliario y adelantar el toque de queda.
Pues yo creo que habría que delegar todas las competencias. Yo pienso que eso es así. Sinceramente no entiendo bien por qué no se hace. Yo no veo unas razones médicas para que eso no se haga.
Almería y Jerez superan ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, el próximo miércoles quedaría restringida la actividad no esencial en estas dos ciudades. Se va a decidir la próxima semana.
Bueno, y en Baleares, el cerrojazo a la isla de Ibiza por el elevado número de contagios de COVID. Marta Martínez.
Baleares ha decretado el cierre perimetral de Ibiza. Solo se permitirán desplazamientos por causas sanitarias, educativas o laborales, entre otros motivos justificados. En la isla la situación epidemiológica es muy elevada y muy preocupante. A partir de ahora se van a realizar cribados poblacionales masivos en todos los municipios de la isla Pitiusa. La incidencia de Ibiza en los últimos 14 días es de 1.940 casos por cada 100.000 habitantes, la peor cifra durante toda la pandemia.
En este incremento de casos por todo el país está teniendo gran parte de culpa la cepa británica, aquella que decía Fernando Simón que prácticamente no iba a tener incidencia. Menos mal que apenas una semana después ha variado ese discurso y empieza a reconocer que sí, que está afectando una variante del coronavirus, esta británica, que comenzó siendo más contagiosa que el COVID inicial y ahora podría ser incluso más mortal. Al menos eso está diciendo el gobierno británico. El anuncio llega con los hospitales y las UCIs en el Reino Unido completamente saturados. Situación crítica que vamos a conocer de la mano de nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Ángel. No solo es más contagiosa, sino más mortífera. Boris Johnson en persona lo ha anunciado así en rueda de prensa. Hay ahora evidencias de que la nueva variante, que está sobre todo en Londres y en el sudeste, tiene mayor mortalidad. La pregunta inmediata ha sido ¿hasta cuándo? Y esta era la respuesta del premier británico. Los números de muerte seguirán siendo altos. Al menos por un tiempo. No quiero ir más lejos que eso ahora. El asesor científico del gobierno de Johnson ha recalcado: las vacunas funcionan contra la cepa original y la variante británica. En cambio, no está tan claro hasta qué punto son efectivas con las de Sudáfrica y Brasil.
Bueno, pues este es el aviso que dejan encima de la mesa las autoridades del Reino Unido. Aquí en España seguimos con la polémica relacionada con altos cargos políticos que están aprovechando su posición para saltarse la lista de vacunación. Una lista, por cierto, de altos cargos con bastante jeta en muchos casos, que sigue en aumento. Hay más de 35 alcaldes, consejeros, concejales, que sepamos, que han logrado esa primera dosis de la vacuna contra el coronavirus antes de lo que, según las normas establecidas, les tocaba. Una polémica que ha saltado al ejército. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido explicaciones al GEMAT, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, por vacunarse junto a otros altos mandos. Y es que el Estado Mayor, según explican las Fuerzas Armadas, da prioridad al personal sanitario, por lo que queda por aclarar qué es lo que ha podido pasar aquí. Manuel Ángel Gómez.
La ministra de Defensa ha pedido un informe al GEMAD, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, sobre el plan de vacunación en las Fuerzas Armadas. Se trata de aclarar por qué han sido vacunados de COVID el GEMAD y otros altos cargos del Ejército.
Yo le he pedido al jefe del Estado Mayor de la Defensa que me haga un informe a lo largo del día, el informe para explicarme lo que ha salido en los medios de comunicación y en función de lo que diga el informe, pues veremos.
Según fuentes del Estado Mayor citadas por la agencia Europa Press, las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas y el Estado Mayor elaboró un protocolo que da prioridad al personal sanitario, a los militares en misiones internacionales y a la cadena de mando. Margarita Robles ha dicho que en el Ministerio de Defensa, en los servicios centrales, nadie se ha vacunado.
Y ahora toca ir a la crónica de tribunales. Nos centramos en la expresidenta de la Comunidad de Madrid, en Cristina Cifuentes, que ha declarado ante la Audiencia Provincial de Madrid por el caso Máster. Sostiene que no defendió su trabajo fin de máster ante un tribunal. La firma que aparece, dice, no es suya, está falsificada y que no dio órdenes para que nadie la estampara ahí en su nombre. Recuerda que está acusada de falsedad documental. Siguiendo este juicio, continúa nuestra compañera Patricia Rossetti.
Solo trataba con el catedrático fallecido Álvarez Conde, a quien le enviaba en papel los trabajos para los profesores. Cifuentes no conserva ninguno porque, obtenidas las calificaciones, probablemente los destruya. Y el trabajo de fin de máster, que describió al detalle, lo entregó y lo explicó en líneas generales en un acto informal. No sabe a quién.
Bueno, realmente yo no defendí el trabajo. Yo entregué el trabajo y expliqué las líneas generales. A mí me sorprendió porque fue un acto muy informal. De hecho, yo a las personas a quienes les entregué el trabajo y les expliqué las líneas generales, yo tampoco sé si era en el tribunal que luego lo evaluó o no.
Y si llega a saber que el acta llevaba una firma falsa, no lo habría mostrado.
Que este acta yo no solamente no lo pedí, sino que incluso desconocía la existencia de que los trabajos de fin de máster tuvieran un acta específica. Pero cuando el rector me lo manda, yo en ningún momento dudo de su falsedad.
Aseguró que falsificaron su firma en la matrícula del trabajo de fin de máster. Ella no firmó nada.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. No se levante, ya se lo digo yo, no mire el calendario, es el 23 de enero de 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Lo estamos contando, el número de contagios por coronavirus crece prácticamente en todo el país. En algunas provincias la situación es crítica. Por ejemplo, en Córdoba la pandemia también deja un récord, 600 positivos en 24 horas y una tasa de incidencia que roza los 800 casos. Estas cifras se hacen notar ¿dónde? Pues en los hospitales, en especial en las UCIs. José Carlos Higueño es el jefe de las unidades de cuidados intensivos en el Hospital San Juan de Dios en Córdoba capital.
Hay UCI que están al 50% y hay UCI que están al 200% o al 150%. Solo en COVID, como hay mucha otra patología, pues actualmente hay alguna UCI que está llena al 90% de su capacidad original antes de la pandemia y otras que están al 200%.
En poco más de un mes, en marzo, llevaremos ya un año peleando contra el coronavirus. Está claro que algo ha fallado y que muchos siguen sin ser conscientes, dice, de la magnitud de este problema.
La gente está trabajando a altísimos niveles y claro, cuando tú ves que los números no bajan y que siguen creciendo y que siguen viendo gente y tú ves, todos lo hablamos, todos, que el mensaje, por el motivo que sea, no está calando en la población, es que nos miramos con cara de incredulidad. Es que sales a la calle y ves la gente cómo se está comportando, hacinándose en lugares cerrados, abiertos, etcétera.
Bueno, esa sensación la pueden compartir muchos sanitarios. Impotencia, en definitiva. En el mediodía de COPE también se trasladó a otro punto para conocer la opinión de otra región afectada, como es Valencia. José Manuel Segura es el responsable de UCI del centro La Salud. La presión hospitalaria, dice, es muy complicada de controlar.
Hay muchísimo positivo, con lo cual un porcentaje va a ir a hospitalización y ese porcentaje y otro porcentaje de esos van a ir a las UCI. Y el problema de los enfermos de COVID es que tarda muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento y el flujo de entrada de la UCI es muy rápido, con lo cual se satura muy rápido.
Sábado 23 de enero hay más noticias que debes conocer hasta ahora. Noticias en titulares con Carmen Ibáñez. Vamos con los datos del malos datos del coronavirus en España.
Este viernes Sanidad ha confirmado 400 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas y 42.000 nuevos casos. Aunque los contagios se han reducido ligeramente respecto del jueves, la tasa de incidencia ha marcado máximos históricos, alcanzando los 828 positivos por cada 100.000 habitantes. Por comunidades, Extremadura sigue siendo la región más afectada con 1.400 casos por cada 100.000, seguida por Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja y Castilla y La Mancha, todas ellas superando los 1.100 positivos por cada 100.000.
Las comunidades precisamente aumentan sus restricciones.
Madrid adelanta el toque de queda a las 10 de la noche, la hostelería deberá cerrar a las 9 y se prohíben las reuniones de no convivientes. Será a partir del lunes cuando entrarán en vigor, como en el País Vasco, que cerrará sus municipios y reducirá a 4 personas los encuentros sociales. Donde ya han entrado en vigor las restricciones es en La Rioja. El gobierno riojano no solo ha confinado los municipios, también ha decidido cerrar bares, restaurantes y comercios no esenciales.
¿Y cómo está la vacunación en España?
Ya han recibido la primera dosis 1.165.000 personas aproximadamente, lo que supone cerca de un 87% de los viales que Sanidad ha entregado a las comunidades autónomas. Además, más de 68.000 ciudadanos ya están inmunizados, dado que se les ha suministrado la segunda dosis. Datos ofrecidos por el gobierno, que también ha dado a conocer que los mayores de 80 años, lo que supone un 6% de la población, así como el personal de atención primaria y los dentistas, forman el siguiente grupo que va a ser inmunizado.
Hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, vamos a buscar algunas portadas regionales. Vamos a buscar, por ejemplo, lo que nos cuenta el Heraldo de Aragón. Ha habido polémica estos días porque parece que andamos faltos de jeringuillas en nuestro país para poder inocular la vacuna de la COVID. Jeringuillas diseñadas para que se pueda aprovechar al máximo cada vial. Eso a pesar de que, como cuenta este periódico, la fábrica aragonesa de jeringuillas trabaja a su máxima capacidad de producción.
Sí, es la planta de Becton Dickinson, de esta empresa multinacional que se sitúa en Fraga, en Huesca, y que ha producido, ojo, ya más de 500 millones de unidades de esa jeringuilla, bueno, pues que es necesaria, como tú decías, para inocular la vacuna de la COVID. De hecho, se hizo una inversión millonaria de casi 1,5 millones de euros para esta nueva línea de fabricación, porque, lo decías tú, es clave este tipo de jeringas para poder aprovechar al máximo las vacunas y no desperdiciar ninguna dosis, sobre todo con la de Pfizer, que si se usan las jeringuillas adecuadas, pues aseguran que de sus viales permiten obtener 6 dosis en vez de pues 5 o 4, que en algunos casos, si no tienes esas jeringuillas, pues solo podrías sacar esas viales. La clave del aprovechamiento se debe a que reduce al mínimo el espacio muerto, dicen, entre el émbolo y la aguja, que es como recomienda Pfizer, que tienen que ser las jeringuillas para sacar el máximo provecho de esas dosis. ¿Y cuál es la clave aquí? Lo decías tú, que hay polémica en nuestro país, porque parece que nos faltan y que algunas comunidades no pueden seguir inoculando por esa falta de jeringuillas. Bueno, pues que la mayoría de esas jeringuillas de esta fábrica aragonesa van a parar fuera, Ángel, porque claro, parece que el 95% de la producción de estas nuevas jeringuillas que se están usando para poner la vacuna de Pfizer, pues está siendo exportada, ha sido comprada por otros países y nos quedamos nosotros apenas pues un 5%.
Claro. De hecho, es que hombre, el hecho de que la fábrica esté en España no te garantiza que tengas la mayoría de la producción. Pasa igual con la vacuna de Moderna, que también se produce aquí en España, aquí en gran parte de ella, y tampoco te garantiza eso. Pero bueno, llama muchísimo la atención. Resulta
paradójico. Es una de las más grandes de todas formas del mundo. 650 trabajadores y exporta a todo el mundo.
Gracias, Iván. Vamos luego por las nacionales, ¿vale?
Hasta luego, Ángel.
Por lo pronto ahora lo que hacemos es buscar el comentario que nos trae nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esta tercera ola que sufrimos por lo menos nos ha aliviado de esas homilías laicas dominicales que nos daba Sánchez. Pero de vez en cuando habla. Ayer habló en Zaragoza, pues diciendo que está funcionando el estado de alarma, que está funcionando las medidas, están funcionando las medidas que hay en marcha. Dijo además que la vacunación va bien. La vacunación, bueno, estamos por debajo del 3%, estamos en el 2,3% de personas vacunadas en España. Si no aceleramos el ritmo, necesitaremos más de 2 años para conseguir una vacunación del 70%, que es lo necesario para la inmunidad de grupo. Se empeña Sánchez en decir que las cosas van bien cuando tenemos la tasa de incidencia disparada, cuando tenemos una de cada 5 camas de la sanidad dedicadas a enfermos de COVID, cuando las UCIs de media España están ya más colapsadas que en la primera ola. ¿Por qué se empeña Sánchez en que tenemos experiencia y que las cosas han funcionado? Y que las cosas están funcionando. Tener experiencia no es solo haber sufrido el virus. Tener experiencia es haber aprendido a resolverlo y no hemos aprendido, al menos los gobiernos no han aprendido. No se me ocurre respuesta a esta pregunta. Se me hace muy duro pensar que no aceptan medidas más drásticas por un interés electoral. Puede ser que esté pensando en el bien de la economía, pero ya sabemos que la economía no funciona si no hay salud. Todas las explicaciones que me doy para intentar entender por qué niega la realidad, por qué sigue afirmando con voluntarismo que la estrategia funciona, todas las explicaciones son inasumibles.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con este titular. Dicen que la pandemia del coronavirus nos ha hecho engordar. A unos un poquito más, a otros un poquito menos, pero prácticamente todos hemos cogido algo de peso desde el mes de marzo. ¿Por qué? Bueno, motivos varios, pero podemos entender que ha sido un poco por el confinamiento, el obligado teletrabajo, las restricciones más o menos severas que han ido rompiendo rutinas. Exactamente 5,7 kilos, vamos, casi 6 kilos es la media de peso que ha subido cada español desde el pasado mes de marzo, desde que se decretó ese estado de alarma. El primero, somos el sexto país del mundo y el primero de Europa donde más gente admite haber engordado, un 38% por delante, por ejemplo, de países como Italia o Gran Bretaña. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, las cifras de las que hablas salen de un estudio sobre el impacto de la pandemia en la alimentación y la salud que ha realizado una empresa de investigación de mercados entre más de 22.000 adultos de 30 países. Lo más llamativo, que de 3 kilos de media que cada español engordó en los primeros 6 meses de cuarentena, hasta la fecha habríamos acumulado casi 6, como decías. Siempre estamos hablando de la media, no quiere decir que todos nosotros hayamos cogido esa cantidad. Han sido, están siendo demasiadas excursiones a la nevera, demasiados alimentos ultraprocesados, como por ejemplo la bollería que hay en nuestras estanterías, y mucha vida sedentaria, sobre todo al principio. Todo eso pues estaría detrás de los sustos que nos está dando ahora la báscula.
Creo que se han juntado dos factores. Primero, que al estar más tiempo en casa, pues vamos más a la nevera y picamos entre horas. Son pequeñas cositas, pero que luego todas juntas van sumando. Y segundo, que al salir menos a la calle, pues no quemamos todo lo que comimos.
Bueno, yo sí he notado que he ganado algo de peso. La verdad es que mi trabajo está en la otra punta de Madrid, que tenía que coger el metro y caminaba bastante hasta que llegaba. Ahora, con el teletrabajo desde casa, pues me muevo un poco menos y la verdad es que se coge un poco de peso, sí.
Pues yo creo que como pasamos mucho tiempo en casa y gran parte del mismo ya no sabemos qué más hacer, porque ya no sabemos qué más limpiar, qué más ordenar, etcétera, pues ya comemos incluso por aburrimiento.
Y al margen, claro, de comer de manera saludable, el ejercicio físico es básico para tener un peso adecuado. Los resultados de este estudio del que estamos hablando muestran que lo cogimos con muchas ganas al principio de la pandemia. Muchísimos de nosotros empezamos a hacer deporte en casa, pues seguíamos vídeos de YouTube, por ejemplo, o seguíamos a entrenadores online. El caso es que ahora parece que nos hemos dejado vencer por la pereza. Un 27% de los españoles reconoce que se mueve ahora menos que antes de que el coronavirus aterrizara en nuestras vidas. Es el caso, por ejemplo, de Enrique y de Sonia. Antes iban al gimnasio, cogían la bici a menudo y según nos están contando, pues la verdad es que ahora lo hacen cada vez menos.
Antes siempre iba a clases de zumba en el gimnasio donde acudía habitualmente y ya a finales de febrero empecé a ver que había cada vez menos gente porque la gente ya estaba un poco alarmada y la verdad que luego cuando reabrieron los gimnasios, pues la verdad que ya no, ni me enteré al final si seguían este tipo de clases o no, porque ya pues ya me daba un poco de respeto.
Yo en mi caso empecé a hacer ejercicio en casa, seguía vídeos y tutoriales que veía en internet de cómo hacer ejercicio sin salir de casa, pero poco a poco, y cuando ya pudimos salir de casa, pues vas buscando excusas y al final te da pereza y lo acabas dejando. Siempre hay otra cosa mejor que hacer.
Bajar de peso, Alicia, junto a dejar de fumar y hacer más ejercicio, bueno, pues son los factores que los españoles creen que pueden minimizar los síntomas del coronavirus en caso de contagiarse. El caso es que, como vemos, por unas cosas o por otras, hacemos menos deporte, nos hemos vuelto un poco más sedentarios. Aquí en COPE, Iván Beltrán, que es entrenador personal, ya durante la pandemia nos ha ido dando algunos consejos para zafarnos de esas excusas que nos ponemos a nosotros mismos para no movernos lo suficiente. A veces son excusas, otras veces es que directamente es todo mucho más complicado.
La mejor forma de huir de las excusas es pues vencer, digamos, a esos límites que nos ponemos muchas veces en la cabeza, ¿no? Yo creo que sería la mejor forma de vencer las excusas, porque al final siempre vamos a buscar algún tipo de obstáculo, ¿no?, en nuestra mente para agarrarnos a eso y decir que no hemos sido nosotros los culpables de no cumplir esas promesas que hacemos, sobre todo cuando empieza, cuando termina el año.
Y para que la báscula no nos dé más sustos, es básico también recordar lo que nos siguen diciendo los nutricionistas, los expertos. Una de las primeras cosas es que planifiquemos bien los menús de qué vamos a comer durante la semana, que lo tengamos bien claro. También que recurramos a las llamadas recetas de la abuela, y ahí las legumbres deberían ser nuestro plato estrella. Y si podemos, también es bueno aumentar nuestro consumo de probióticos, lo cuenta la nutricionista Rocío López Puertas.
Algunos probióticos son el yogur, el kéfir, el chucrut, y esto va a permitir que nuestras defensas actúen contra los virus y demás de forma mejor que si no tuviésemos una nutrición correcta.
Bueno, también nos recuerda que hay que aumentar la ingesta de líquidos, aunque estemos en invierno y apetezca beber menos.
No debemos descuidar tampoco la ingesta de líquidos, lo que hablamos, 2 litros diarios en personas, bueno, la población general, no solo ya de agua, también podemos tomar pues aguas con jugos de frutas, crearnos nuestras propias limonadas caseras, infusiones, tés, todo eso va a acompañar a que nos mantengamos hidratados. Y sobre todo, a lo mejor, pues se tiene flemas y demás y va a ayudar a disolverlas.
Y el pescado es otro de los básicos que no debe faltar en nuestros menús.
Mi consejo es que, por ejemplo, si consumís un segundo plato de proteína animal, pues elijáis aquellas proteínas magras, priorizando el consumo de pescados, ya sabéis, variando entre azules y blancos, dado que el pescado azul pues tiene grasas saludables, porque son ricas en omega 3, es antiinflamatorio y va a venir bastante bien en esta situación. Y también priorizando el consumo de pollo, de conejo y de pavo, respecto a otras carnes, pues como por ejemplo es la de ternera. Pues es momento de cocinar como pues cocinaban nuestras abuelas.
Otro de los temas que se han comentado mucho ha sido el consumo de alcohol durante esta pandemia. Ya en la primera ola vimos cómo, tras el primer momento donde la población se abasteció de productos básicos, hubo un incremento de la adquisición de alcohol para el consumo doméstico. Pues me imagino cerveza o vino, ¿no? Así, el 10% de los españoles reconoce haber aumentado la ingesta de este tipo de bebidas en estos meses. Y no podemos olvidar que esto también repercute en los kilos de más.
Y además de todo esto, está demostrado que dormir mal repercute en la ganancia de peso. La verdad es que lo que llevamos de pandemia, pues se han multiplicado los problemas de sueño entre los españoles. Insomnio, pesadillas, despertares bruscos, nos está pasando a más de uno. Hablaba de todo esto en el fin de semana de Cristina, aquí en COPE, la doctora Carmen Candela.
Sí, porque hay unas hormonas que se ponen en juego por la noche que regulan el apetito. Entonces, estas grelinas, que así se llaman, la gente que duerme bien por la noche se levanta con menos sensación de apetito por la mañana. De hecho, lo del hambre nocturna y la compulsión nocturna es un problema que padece mucha gente y es un problema grave, porque produce muchísima adicción la compulsión nocturna por comer.
Sí, sí.
Entonces, dormir bien es muy importante.
La doctora Candela, que es experta en nutrición, recuerda también que es importante hacer 5 comidas al día, que eso es lo ideal. Pero que si no se puede, no nos obsesionemos. Basta con hacer desayuno, comida y cena. Eso sí, un desayuno completo y adelantar la hora de la cena, que dice que cenamos demasiado tarde en España. Cenar a eso de las 8, 8:30. Y también, volvemos a insistir en lo mismo, movernos más del sofá.
Bueno, pues Alicia, como tantas otras cosas, el coronavirus lo ha trastocado también. Esto cuesta volver a la rutina porque a veces tienes un plan y las restricciones te lo varían. Y en fin, que cuando ya adquieres un hábito, luego readaptarse a las circunstancias externas que te vienen de fuera, pues suele ser bastante difícil. Aún así hay gente que lo consigue, que se pone manos a la obra y la voluntad está por encima de todo y se mantiene ahí haciendo ejercicio físico en la medida de lo posible, pero en otros muchos casos la cosa está costando bastante. Gracias, Alicia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Ahora nos centramos en nuestra página web en cope.es. Ahí podemos consultar pues todas las restricciones que ahora mismo están vigentes en las comunidades autónomas, incluso las últimas que van a entrar en vigor el próximo lunes. Julen Sobejano. Hola, Julen, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, en este fin de semana también nos acercáis a la realidad que se está viviendo en el Hospital Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid. Es uno de esos centros sanitarios que están intentando frenar el colapso de los hospitales a causa de la pandemia del coronavirus. A escasos meses de su apertura, sus camas cada vez están más llenas, lo que deja entrever que la situación es bastante complicada. Cuéntanos con quién habéis podido hablar y qué os ha contado lo que pasa allí dentro.
En efecto, Ángel, el Hospital Isabel Zendal, que la comunidad regional ha puesto en marcha en los últimos meses, está siendo uno de los hospitales que está intentando hacer frente a la tercera ola. Recordar a nuestros oyentes que la incidencia está disparada en más 800 casos. Pues bien, Ángel, un equipo de COPE.es se ha trasladado hasta este hospital y ha podido comprobar con la ayuda del doctor Jorge Carriel la situación que viven los profesionales sanitarios allí. En total, Ángel, son 700 sanitarios los que están intentando hacer frente a esta tercera ola en este hospital y de media nos han contado que tienen 80 ingresos al día. Unas cifras escalofriantes porque hay que decir que este hospital cuenta con 1.000 camas y tiene todavía 3 pabellones con 1.500 metros cuadrados.
Bueno, cambiando de tercio, Julen, en este sábado también ponéis la lupa en uno de los asuntos más controvertidos de la semana, el Rubius, que es uno de esos youtubers muy famosos que ha cambiado domicilio fiscal, se ha marchado andando y en cope.es os preguntáis precisamente cuánto cobran estos youtubers.
No sé si, Ángel, si tú conoces a alguno de estos youtubers, pero para que nuestros oyentes
no tengo el gusto.
Se hagan una idea, conocidos como el Rubius o ahora el famoso Ibai Llanos, han conseguido una forma de ganar dinero pues a través de YouTube, donde todo aquel que quiera pues les puede ver jugar a un videojuego o compartir historias graciosas con ellos. En Cope nos hemos preguntado cuánto dinero se puede ganar así y más o menos tenemos la respuesta. Se calcula que el Rubius ganó a lo largo del año 2020 más de 4 millones de euros, mientras que Ibai Llanos alrededor de 1 millón.
Pues no está nada mal. Gracias, Julen.
Gracias.
Entramos en la actualidad de la Iglesia, en primer lugar, para abordar un hecho trágico que ocurría en el centro de Madrid, que ya se conoce bien lo que ha pasado, esa explosión de gas en un edificio parroquial de la Archidiócesis de Madrid. De este jueves, la Iglesia de Santa Catalina Labouré de Madrid acogió una misa funeral por el sacerdote Rubén Pérez y por David Santos, que es ese padre de 4 hijos. Ambos fallecieron en esa explosión que se produjo el pasado miércoles en ese edificio parroquial de La Paloma. Ambos pertenecían a una misma comunidad del camino neocatecumenal y, claro, eran muy amigos, estaban muy ligados. Ha sido un mazazo. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Decíamos que ha sido un mazazo para esta comunidad y una desgracia pues a nivel general.
Bueno, evidentemente lo hemos vivido los que estamos en Madrid. Es un golpe en ese corazón del querido y viejo Madrid que dice el himno a Nuestra Señora de la Almudena, ¿no? Además, la parroquia de La Paloma es una parroquia, muchos dicen, una parroquia castiza por el lugar en el que está enclavada, por sus tradiciones, por sus hermandades, por sus cofradías, pero además es una parroquia que es una comunidad cristiana o una comunidad de comunidades cristianas muy viva, muy presente en el barrio, un auténtico testimonio de fe, de esperanza, de caridad. Aquí en El Espejo tuvimos la oportunidad de entrevistar a su párroco hace un par de meses para contarnos cómo habían vivido la pandemia, cómo habían respondido, tanto en la dimensión, diríamos, de necesidad, de un significado, de un sentido, afrontar la soledad, afrontar la carestía, las situaciones de paro, de hambre, etcétera, etcétera. Y era una maravilla ver cómo esa fe se desplegaba para responder a todo. Bueno, pues efectivamente, Dios hace llover sobre buenos y malos, dice la Escritura. Esta explosión ha sido un mazazo, como tú decías. El hecho de que seamos cristianos y quienes lo somos no nos exime del dolor, del desgarro que supone esta muerte inesperada completamente, que nos parece incomprensible, de 4 personas, 2 que pasaban por la calle y otros 2 que son las que pertenecían a esta comunidad, un sacerdote, Rubén Pérez, y un catequista, David Santos. A mí lo que me parece más allá, lo que nos corresponde aquí hablar, es de que esta muerte, que a todos nos golpearía, ha sido vivida y se ha testimoniado en ese funeral, pero también hemos tenido un montón de personas que han desfilado por la antena de COPE estos días que lo han mostrado, un modo de poder afrontar este dolor, este misterio de la muerte y del sufrimiento inesperados, de una manera distinta, con una luz de esperanza distinta.
Además,
y
creo que fue el hermano de Rubén precisamente el que ofició la misa funeral.
Efectivamente, no ofició la misa funeral, pero es que además tuvo, él dice, la gracia de poder dar a su hermano la unción de enfermos cuando estaba ingresado, cuando se le intentó se le operó 2 veces intentando salvarle la vida, no se consiguió, y él ha podido también mostrar la certeza con la que su hermano afrontaba todo esto, la seguridad en que Dios tiene la última palabra, en que este misterio solo se puede esclarecer a la luz de la cruz de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego, yo creo que también, incluso desde un punto de vista de lo que es nuestra vida ciudadana, creyentes y no creyentes, que compartimos la calle, que compartimos el barrio, que compartimos el mercado, el ver que es que el zarpazo de la muerte, que le puede tocar a cualquiera, esta vez ha sido un edificio parroquial, mañana puede ser donde no sabemos qué, puede ser vivido de otro modo, puede ser vivido con una esperanza, puede ser vivido con una respuesta de comunión, de ayuda mutua a las familias, de abrazo, de mirada que no olvida todo el bien que se ha recibido a lo largo de la historia y que nosotros no podemos comprender los designios últimos de Dios, pero sí tenemos un designio que tenemos claro, y es el de su amor y el de que ha dado su vida por nosotros y ha querido compartir ese sufrimiento humano en la experiencia terrible de la cruz. Bueno, pues yo creo que ese es algo que tenemos que agradecer también a esta comunidad, y yo estoy seguro de que esta comunidad no se va a parar, no se va a frenar. Y que con este dolor, que es también una purificación que no deseaban, evidentemente, pues va a ser también un motivo de luz y de abrazo y de servicio para el barrio en el que está enclavada.
Desde luego es un mazazo, pero no derriba todo lo que ha construido a lo largo del tiempo. Claro, es un auténtico agente social, ¿eh? Esta parroquia, cualquiera que la conozca, pues muy arraigado y con mucha tradición en este barrio madrileño. Bueno, ha tenido lugar el encuentro de la coordinadora de los obispos de Tierra Santa. Cada año celebra pues su reunión para impulsar la presencia y el respeto por las comunidades cristianas en la tierra en la que nació y vivió Jesús. La complicada situación de estas comunidades, pues es ahora por la pandemia del coronavirus, pero ya era muy complicada antes de la pandemia del coronavirus. Precisamente vamos a escuchar la voz de Monseñor Joan Enric Vives, que es el representante de la Conferencia Episcopal Española en este encuentro.
A mí me ha impresionado mucho que nos dijesen que no hay peregrinos. Es que no es que hayan... sean menos, es que no los hay, no hay nada, está todo muy cerrado, totalmente cerrado, y bueno, todo, la vida allí, todo el mundo está esperando que el COVID pase, pero no acaba de pasar, la experiencia que nosotros tuvimos.
Hablaba precisamente Monseñor Enric Vives de la ausencia de peregrinos, que era uno de los grandes sustentos, uno de los grandes alicientes de esta comunidad cristiana por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial.
Bueno, la situación de los cristianos en Tierra Santa es difícil desde hace muchísimos años, yo diría que desde hace muchos siglos.
Sí.
Es verdad que las circunstancias van variando, son 21 ediciones de esta reunión de la Coordinadora de Obispos por Tierra Santa, que es un gesto de comunidad y de solidaridad de las iglesias de muchos países, también de España, con estos hermanos nuestros. Y es verdad que quizás este año se han conjugado, han convergido una serie de circunstancias que hacen que la situación sea más difícil. La primera, la pandemia. Ya lo sabemos, sí, pero es que en este caso los cristianos de Tierra Santa viven fundamentalmente de las peregrinaciones, del sector del turismo, de la artesanía, que se vende a los peregrinos, y evidentemente es que no es que hayan disminuido, es que no hay peregrinos.
Ha desaparecido.
Esto significa para cualquiera, lo estamos viviendo aquí, pues una situación de paro. Claro, allí no hay red de solidaridad. Allí los cristianos son una minoría. Allí los cristianos tienen que estar pendientes de que no les intenten expropiar la vivienda que tienen en determinados barrios. Allí están preocupados por el futuro de sus jóvenes, si van a poder estudiar, si se van a poder casar, si van a poder tener un trabajo. Esto, que siempre ha sido así, se ve multiplicado por 100 en esta ocasión. Por tanto, es un motivo, y los obispos así lo han señalado en un comunicado final, para que nos hagamos más conscientes y para que todas las iglesias del mundo vivamos esa solidaridad que ya desde la primera generación de cristianos todas las iglesias tenían con la Iglesia Madre de Jerusalén. Hacían colectas para sostener a la Iglesia Madre de Jerusalén, lo cuenta San Pablo y lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, es una oportunidad para recordar, primero, que para nosotros no es una cuestión solo de arqueología, de lugares, es una cuestión de personas, de piedras vivas, que son los cristianos que están allí, en su mayoría cristianos árabes, cristianos palestinos, que están un poco entre el yunque y el martillo, entre el mundo islámico, en el que hay oportunidades de encuentro y de diálogo, pero también hay extremismo y también hay radicalización, y el mundo hebreo, en el cual encuentran a veces también una sensación de ser ciudadanos de segunda categoría. Pues la Iglesia Universal tiene que responder económicamente, con su oración, con su conciencia, y cuando sea posible retornar a Jerusalén, retornar a los lugares santos, pues volver a las peregrinaciones, por supuesto.
Bueno, una última cuestión, ya brevemente, José Luis. La Congregación para la Causa de los Santos ha promulgado este jueves el decreto mediante el cual se reconocen las virtudes heroicas del genetista francés Jérôme Lejeune. ¿Quién fue? Bueno, fue el descubridor de que la causa del síndrome de Down es una trisomía en el par 21 del cromosoma.
Bueno, pues Lejeune es un hombre fantástico. Merecería la pena dedicarle un retrato amplio. Un gran científico que se quedó a las puertas del premio Nobel porque su defensa del embrión humano, su rechazo absoluto, razonado científicamente y éticamente al aborto, le cerró las puertas de lo que tendría que haber sido clamorosamente un premio Nobel por haber descubierto lo que descubrió.
Sí.
Juan Pablo II tuvo con él una relación preciosa de profunda amistad y de diálogo y le encargó crear y presidir la Academia Pontificia para la Vida. Murió con las botas puestas porque él quiso renunciar, pero el Papa le pidió que hasta el último suspiro allí permaneciera y poco tiempo después de morir, cumplido el periodo preceptivo, se abrió su causa de canonización. Uh-huh. Y este es el primer paso que a mí me da una alegría muy grande. Un científico, un laico, un padre de familia, un hombre que amaba a los más débiles y los vulnerables, que levantó la voz en los foros internacionales y cuya fe, esperanza y caridad ahora ha sido reconocida en grado heroico a la espera de que se pueda verificar un milagro por su intercesión que le abriría el camino a la beatificación.
José Luis, muchas gracias, cuídate.
Gracias a ti.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 23 de enero de 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Hace justo un año era noticia en los titulares de la prensa mundial este titular. Aquel 23 de enero, tal día como hoy, el gobierno chino había ordenado el cierre total de la ciudad de Wuhan. 11 millones de habitantes, los ciudadanos encerrados en sus casas y las calles desinfectadas por ejércitos de soldados enfundados en monos blancos cerrados herméticamente. Cuando cualquiera de nosotros vimos aquellas imágenes, seguramente pensamos en que algo así no podía pasar en nuestro país. Eso era una cosa del gobierno chino, algo exagerado y dictatorial a partes iguales. Era algo incluso con un toque exótico. Y en esta Europa de libertades, de tecnología avanzada, de comunicaciones globales, de sistemas sanitarios fuertes, algo como lo que estaba ocurriendo en China, lo que estábamos viendo, no podía pasar aquí. Un panorama solo semejante solo cabía en el hueco destinado a la imaginación o en algún guión de una serie de televisión. Pues bien, menos de 2 meses después, estábamos encerrados en casa y con los hospitales al borde del colapso. Y un año después, vivimos bajo los horarios de un toque de queda y seguimos cruzando los dedos para que nuestros hospitales y quienes trabajan en ellos resistan la presión de esta tercera ola del coronavirus. Un año después, España suma en un día casi 43.000 nuevos casos positivos y lleva desde el lunes registrando cifras que rondan los 400 fallecidos al día. La incidencia acumulada ahora mismo es de 828 casos por cada 100.000 habitantes de media, pero hay regiones como Extremadura, Castilla y León, Valencia o Murcia donde esa media se eleva por encima de los 1.000 casos. En la Comunidad de Madrid, desde este próximo lunes, se adelanta una hora más el toque de queda a partir de las 10 de la noche y además se prohíben las reuniones de no convivientes y la hostelería y establecimientos comerciales van a tener que echar el cierre a las 9 de la noche, todo desde este próximo lunes. También desde este lunes, el País Vasco cierra perimetralmente todos sus municipios. No habrá movilidad entre localidades, salvo por una causa justificada. También se limitan allí a 4 personas como máximo las reuniones sociales, tanto en el ámbito público como en el privado. Baleares ha ordenado el cierre perimetral de la isla de Ibiza y en Navarra ya están en vigor las nuevas restricciones que obligan al cierre del interior de los bares y restaurantes y limitan las reuniones en el ámbito privado a una única unidad de convivencia. Es decir, eso de recibir visitas en casa, nada de nada. Valencia tiene previsto prohibir en las próximas horas reuniones también de no convivientes. En este caso, cuando le han preguntado a la vicepresidenta y portavoz regional valenciana, Mónica Oltra, cómo pensaban controlar precisamente eso, las reuniones familiares o en una casa, se ha limitado a decir que es cuestión de autocontrol, de responsabilidad individual. Ahora mismo, uno de cada cuatro fallecidos por COVID-19 se está registrando en la Comunidad Valenciana. En Andalucía están ya cerradas perimetralmente todas sus capitales de provincia, excepto Sevilla, donde también se están superando los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía, por cierto, se ha vuelto a suspender este año la Romería del Rocío. En La Rioja, este viernes, se ha ordenado el cierre de todos los municipios de la región y la clausura ya de los establecimientos no esenciales, y se han limitado las reuniones, está pasando en toda España, a solamente los miembros de la unidad conviviente. Estas son las novedades en cuanto a las restricciones, las últimas que hemos conocido, que acaban de entrar en vigor o que van a entrar en vigor en las próximas horas, por ejemplo, el próximo lunes. Pero el resto de regiones, aunque no han anunciado novedades en este tipo de medidas, pues no mejoran en sus datos de coronavirus. Ahora mismo el virus está descontrolado en nuestro país, pero el presidente del gobierno desde Zaragoza decía que el actual estado de alarma, él piensa, está funcionando.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, sabemos cómo doblegar la curva, y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido, tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
La cosa funciona, dice Pedro Sánchez, funciona con el actual estado de alarma, parece suficiente. Claro, esto lo escuchan los responsables de las comunidades autónomas, que son los que están lidiando con el toro y aplicando las medidas de restricción, y lo que dicen es que no, que hace falta ir un poquito más allá. En resumen, lo que viene a decir el presidente del gobierno es que el Ejecutivo se sigue cerrando en banda a permitir un adelanto del estado de alarma antes de las 10 de la noche, tal y como reclaman varias regiones. Y aquí es donde se está mezclando la política con la situación de la pandemia. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por las elecciones catalanas, y voy a exponer los hechos. Ya sabemos que el candidato socialista a esas elecciones en Cataluña es el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también sabemos que si esas elecciones siguen convocadas para el próximo 14 de febrero, que no queda nada, en apenas 3 semanas, pues Illa cuenta con opciones para ganarlas. Esquerra, que ahora gobierna la Generalitat en funciones, sí que ha intentado retrasar los comicios, pero el Tribunal Superior de Justicia catalán mantiene esas elecciones como estaban. El 14F esgrime el tribunal que no se cambiaría la fecha a no ser que se decreten medidas más restrictivas. Por ejemplo, adelantar el toque de queda. Eso supondría, complicaría bastante las cosas a la hora de realizar unos comicios. Hay que imaginarse, por ejemplo, que ese toque de queda se adelanta a las 8 de la tarde. A ver entonces cómo se va a votar, si se apura o no el tiempo, que normalmente es hasta las 8 de la tarde, para que la gente acuda a votar presencialmente. ¿Eso alteraría o no alteraría, por ejemplo, la participación? Es algo más complicado de lo que parece. En resumen, ¿quién puede aplicar medidas más restrictivas que retrasarían las elecciones según el criterio del tribunal? Bueno, pues eso lo puede hacer el gobierno y, por tanto, el Ministerio de Sanidad, que controla precisamente el candidato Illa, a quien no parece convenir un retraso electoral en Cataluña. Y las restricciones, lo cierto es que no se están adoptando, y me refiero al supuesto de adelantar el toque de queda antes de las 10 de la noche. Es por esta situación por la que es difícil comprender que Salvador Illa siga al mismo tiempo como ministro de Sanidad y como candidato en Cataluña. Si lo que se quiere es hablar de criterios sanitarios y científicos, lo mejor sería que desapareciera la sombra del cálculo político. Y eso tiene que pasar porque el ministro deje ya su cargo de ministro y se vaya a la campaña electoral como candidato. Pero es que está pasando lo contrario. Es más, se está reforzando que ambas figuras se solapen. hoy Sánchez, por ejemplo, acude a Cataluña a celebrar el Comité Federal del PSOE en un gesto que tiene mucho de aroma electoral en las elecciones catalanas con su ministro candidato como estrella invitada. Sábado 23 de enero, en el que hay más noticias para iniciar este día bien informados, noticias que abordamos en titulares de forma más breve con Carmen Ibáñez. Otra polémica vacunación.
La del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya. La ministra Robles pide explicaciones y las Fuerzas Armadas dicen que tienen su plan de vacunación. Priorizan el personal sanitario, militares en misiones internacionales y luego la estructura de mando siguiendo un criterio de edad. En este último caso, entraría el general Villarroya.
Los próximos en vacunarse
serán el personal de atención primaria y el personal de odontología. En este último grupo de vacunación también se incluye a los mayores de 80 años, que representan un 6% de la población. Los dentistas ofrecen a Sanidad vacunar ellos mismos a su colectivo.
Desde el Reino Unido, Boris Johnson asegura que la variante británica del virus es más mortífera y más contagiosa.
Ha confirmado además que las vacunas que se están administrando son efectivas para ambas cepas. La Unión Europea, ante el avance de la nueva variante, autoriza a los Estados miembros a restringir viajes intracomunitarios no esenciales.
Estamos pendientes también del estado de salud del arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, ingresado por coronavirus.
Los médicos que le atienden en el Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla, le mantienen sedado e intubado para facilitar su tratamiento. Se mantiene estable.
Fuego en la Sierra de Gádor.
El incendio se inició por la tarde en Berja, Almería, y las llamas se han avivado debido al viento que ha alcanzado más de 80 kilómetros por hora. Precisamente el fuego podría tener su origen en la caída de algún cable o torreta de la red eléctrica debido a las fuertes rachas de viento.
Bueno, y si hay que hablar de la previsión del tiempo, Carmen, hablamos de predominio de las nubes.
Así es, esperamos nubosidad y lluvia que a lo largo del día se irá extendiendo desde Galicia a casi toda la península. Encontramos claros en la costa mediterránea, Baleares y en las Islas Canarias. Precaución por viento en toda la península y Baleares, especialmente en el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia y las provincias andaluzas de Granada y Almería.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los goles.
Ya golazo.
No hay un día sin goles.
Golazo.
En tiempo de juego. Este sábado, Deportivo Alavés, Real Madrid.
¡Qué gran combinación, qué gran jugada!
Y el domingo, Elche, Fútbol Club Barcelona.
¡Vaya pase!
Atlético de Madrid, Valencia.
Pues presentado queda el partido de arranca.
Este fin de semana, cantamos todos los goles en tiempo de juego.
¡Cómo no me van a entrar ganas de cantar!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Los panchos y agregados!
Tiempo de juego, lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
67.023.67023, serie 99099.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 12 minutos de la mañana, las 6 y 12 minutos en las Islas Canarias. Hay que seguir en este sábado hablando de los datos, malas cifras del coronavirus. Superamos ampliamente los 40.000 casos de coronavirus en 24 horas en nuestro país. También los fallecimientos diarios siguen mostrando una tendencia preocupante y, por desgracia, una vez más, tenemos que hablar de que 400 personas han fallecido como causa de la COVID-19, la enfermedad del coronavirus. La realidad es que la curva de contagios parece lejos de ser doblegada todavía, y eso está teniendo también su reflejo en la tasa de incidencia, claro. Está alcanzando máximos históricos hasta situarse en los 828 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la media en España. Hay regiones que esta media la superan ampliamente. De hecho, la tasa, la media española, en 7 días, en tan solo una semana, ha crecido 253 puntos. Esto da una señal inequívoca de la velocidad de transmisión que tiene el virus ahora mismo. Unos datos que se traducen, a su vez, en una presión hospitalaria que no ha parado de aumentar en los últimos días. Vamos a buscar esas cifras, los detalles que tienen con Carmela Vallen.
España supera ya los 800 casos por 100.000 habitantes tras sumar otros 42.885 contagios con respecto al jueves, casi 1.500 menos que los registrados el día anterior. Un ligero retroceso en el ritmo de infecciones, pero no en las comunidades con mayor incidencia de la COVID-19, donde, salvo en Extremadura y Cataluña, han seguido creciendo los contagios. En la última semana, la incidencia se ha disparado 253 puntos de media en toda España, con casi 250.000 nuevos contagios, que sitúan el total al borde de los 2,5 millones de afectados desde que comenzó la pandemia. Con respecto al viernes anterior, son 2.127 las personas fallecidas en nuestro país, 1.411 con certificado de defunción en los últimos 7 días, lo que eleva el total de víctimas mortales a 55.441. Al alza un día más la presión hospitalaria. En la última semana hemos pasado de casi el 30% a casi el 38% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos y del 15% a casi el 22% en planta. La peor situación en críticos está en La Rioja, con una ocupación media del 65%, en la Comunidad Valenciana, que roza el 60%, y en Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña y Madrid, que rondan el 50%.
Traducción: nuestros hospitales vuelven a niveles preocupantes de saturación, muy parecida a la situación a la que estuvimos viviendo los meses de marzo o en el mes de abril. Ahora mismo, una de cada 5 camas la ocupa un paciente con COVID, y como acabamos de escuchar a Carmen, a nivel nacional la ocupación de las UCIs se aproxima al 38%, pero hay comunidades como La Rioja que superan ampliamente ese dato, con el 60% de sus camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con coronavirus. Ante la llamada de socorro de los sanitarios, ante esta advertencia en la presión sanitaria de los hospitales, pues el gobierno riojano ha prohibido las reuniones entre no convivientes, además de decretar desde ya, hasta ahora mismo, el cierre de toda actividad no esencial hasta el próximo 23 de febrero. Medidas muy drásticas que nos detalla Carlos Cuartero.
Ayer viernes entró en vigor el cierre de la hostelería y el comercio no esencial, además de la perimetración de los 174 municipios de La Rioja, medidas que estarán activas hasta el próximo 23 de febrero. Persianas bajadas y prisas por activar desesperadamente la venta online.
Tenemos tienda online y vamos a atender pedidos telefónicos.
Algunos riojanos opinan que las medidas llegan tarde.
Creo que estas medidas llegan tarde. Me parece que por intentar salvar la Navidad, pues se han concedido demasiadas licencias.
Con la UCI riojana al 87% de su ocupación, cada vez es más patente la frustración del personal sanitario.
Difícil es explicar al paciente que se le va a dormir para ponerle un tubo por la boca, para que pueda respirar, y que él te mire fijamente a los ojos y te diga: tengo 2 hijos, dile a mi mujer y a mi familia que les quiero mucho.
El Hospital San Pedro ha empezado a ocupar quirófanos con camas UCI, y es que ya son casi 3.000 los casos activos en La Rioja, cuya incidencia acumulada en los últimos 14 días se ha disparado hasta los 1.135 casos por 100.000 habitantes y casi un 21% de positividad.
En la Comunidad de Madrid se han anunciado también en las últimas horas restricciones que afectan directamente al sector de la hostelería. Por ejemplo, desde el lunes tienen que cerrar a las 9 de la noche. Lo mismo va a pasar con el comercio. Además, los madrileños tienen que volver a sus casas antes porque se adelanta el toque de queda desde el lunes. A Ramón García Pellegrín.
Toque de queda a las 10 de la noche y no a las 11. Los bares, restaurantes y comercios avanzan su cierre a las 9 y máximo de 4 personas por mesa en las terrazas. Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Madrid ha decidido a partir del lunes ampliar las restricciones de la movilidad nocturna, salvo por causa justificada, entre las 22 horas y las 6 horas.
Los no convivientes no pueden reunirse.
Se prohíben las reuniones de no convivientes en los domicilios y en espacios privados. Hay excepciones, obviamente, por ejemplo, los que tienen que ver con el cuidado, la atención o el acompañamiento de personas menores de edad.
Mensaje a los mayores.
Quiero dirigirme especialmente a las personas mayores, a quienes pido, por favor, que se queden en casa y solo salgan si es muy necesario.
Todo ello con una tasa de contagio que supera ya los 900 casos por 100.000 habitantes en Madrid región, por encima de la media nacional. El número de vacunas supera ya las 150.000, el 87% de las recibidas.
Y en este próximo lunes también van a entrar en vigor nuevas restricciones a la movilidad en el País Vasco. El gobierno autonómico ha decidido cerrar todos sus municipios ante el avance de los casos de coronavirus, medida que ya está en vigor en medio centenar de localidades vascas, entre ellas Bilbao, pero que a partir del lunes vale para todas. José Luis Martín.
El País Vasco quiere cortar cuanto antes la transmisión comunitaria que ha situado a la comunidad autónoma en alerta roja, con más de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Para ello se han anunciado nuevas medidas. Se rebajan de 6 a 4 el máximo de personas en los encuentros sociales y vuelve a confinar todos sus municipios desde este lunes 25 de enero. Lo anunciaba así la consejera de Salud Vasca, Gotxone Sagardui.
Extender el confinamiento perimetral a todos los municipios de Euskadi. El objetivo es limitar aún más la movilidad. Con la movilidad, cada persona se convierte, nos convertimos en vehículo potencial de transporte del virus.
Además, Bilbao y otras 50 localidades del territorio están ya cerradas perimetralmente por pasar de esos 500 positivos por 100.000 habitantes. Además, la hostelería cierra de nuevo en estas localidades y solo puede abrir para servir comida o bebida para llevar.
La hostelería también va a permanecer cerrada en la Comunidad Valenciana, donde se han triplicado los casos en las últimas tres semanas. Situación también muy complicada en Extremadura. Dábamos ese dato antes. La media nacional de la incidencia acumulada es de 828 casos por cada 100.000 habitantes. Pues bien, en Extremadura se superan los 1.400. De hecho, el ejército está preparando un hospital de campaña con 150 camas por si tuvieran que admitir pacientes derivados de hospitales tanto de Cáceres como de Badajoz. Rafael Sardiña.
Extremadura continúa a la cabeza en incidencia a los 14 días, 1.448 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia que preocupa por la presión hospitalaria. Solo en la capital pacense hay 214 pacientes ingresados, 25 en UCI. Es tal el impacto de la pandemia que la Junta se ha visto obligada a instalar un hospital de campaña en IFEBA, la institución ferial de Badajoz, con 154 camas y que se prevé que pueda estar terminado en dos semanas, aunque desde el SES esperan no tener que usarlo. En la última semana, la comunidad registra 107 fallecimientos, al sumar en las últimas 24 horas 18.
En Andalucía también se ha marcado récord, 7.800 nuevos casos, récord de toda la pandemia, y también en cuidados intensivos, peor que en marzo. José Carlos Higueño es jefe de UCI y urgencias en el Hospital San Juan de Dios en Córdoba. Están estirados, dice, y agotados, nos ha explicado aquí en COPE la realidad que están viviendo en los pasillos de su centro hospitalario.
No paran, es corriendo para arriba y para abajo. Afortunadamente hay un número adecuado de profesionales, pero a tope, porque es un trabajo psicológico primero y luego físico tremendo, sin parar. Y claro, hay alguna persona que ha caído enferma, se ha recuperado gracias a Dios, hay alguna baja porque el virus es súper transmisible.
Con la cifra diaria de fallecidos superando el medio centenar, 200 municipios andaluces han decretado el cierre de toda actividad no esencial, mientras en Baleares su gobierno ha decidido cerrar perimetralmente también desde hoy y hasta el próximo 30 de enero la isla de Ibiza.
Le he pedido un informe al jefe de Estado Mayor de la Defensa, al general Villarroya, para que me explique cuál es el plan de vacunación, qué orden se está siguiendo.
Es lo que le pide la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las Fuerzas Armadas, saber qué ha pasado, por qué se ha vacunado el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, y otros altos cargos militares. Es una polémica que ha saltado al ejército y que ya se venía arrastrando en estos últimos días, pues con la vacunación sin que les tocase, de hasta 35 alcaldes y concejales y otros altos cargos en diferentes comunidades autónomas y de diferente signo político. Esta vez la polémica ha llegado al ejército, donde no hay carnets de partido. Las Fuerzas Armadas aseguran que tienen un protocolo propio que prima al sector, al personal sanitario en primer lugar, después a los militares que se encuentran en misiones en el exterior y también a los altos mandos en función de su edad. Es ahí donde entraría la vacunación que ha tenido precisamente el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y mientras tanto, el hombre que ostentó el mando único sanitario durante tres meses en 2020, Salvador Illa, está cerca de dejar su cargo de ministro de Sanidad. podría dimitir antes del viernes 29, tal y como anunció antes de que arranque la campaña electoral en Cataluña. De hecho, este mismo sábado podríamos decir que se va a enfrentar al primer acto de pre-campaña en el Comité Federal Socialista. Allí estará, como casi como si se tratase de un meeting, el propio Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quiere escenificar en la ciudad condal su espaldarazo a Salvador y así mantener la continuidad de la campaña sobre el terreno que él mismo desempeña desde hace semanas en su todavía doble condición de titular de Sanidad y candidato, porque el próximo paso será la salida de Illa de la cartera, extremo que se aventura para mediados de la próxima semana. Dejará atrás haber desatendido la petición autonómica de adelantar el toque de queda. Y es que para Illa hubiera sido un serio contratiempo una carrera electoral con calles vacías a las 8 de la tarde, a las que hubiera podido sumarse la propia Generalidad catalana. Ahora mismo en la Moncloa creen que al candidato le basta con evitar los patinazos porque sostienen le sobra campaña. La reunión de hoy del Comité Federal, presencial para Sánchez, miembros de la dirección del PSOE o del propio cartel del PSC, servirá al presidente del gobierno para hacer balance de su andadura también en la lucha contra el coronavirus.
Bueno, como candidato del PSC a presidir la Generalitat, los asesores de Illa quieren aprovechar su boom mediático, su continua exposición, para arañar votos. Por eso, tanto PSC como Moncloa ven con buenos ojos la decisión del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña de mantener las elecciones catalanas este 14 de febrero, desautorizando de alguna manera al gobierno que ahora mismo en funciones ocupa Esquerra, Yolanda Bernal.
El TSJ mantiene el 14F porque considera que existe un interés público intenso para que las elecciones se celebren en esa fecha, para evitar una situación de provisionalidad institucional. Según el tribunal, el estado de alarma permite celebrar elecciones y las medidas sanitarias actuales no limitan desplazamientos para actividades no esenciales. El TSJ sí abre la puerta a aplazar el 14F si hubiese restricciones más severas, como por ejemplo un confinamiento domiciliario. Los magistrados insisten en que la decisión actual no obliga a votar de forma irreversible el 14 de febrero, ni es el tribunal quien ha fijado esa fecha. Fue la Generalitat cuando convocó las elecciones en el mes de diciembre. Los partidos independentistas empiezan ya a hacer llamamientos a la movilización ante lo que consideran una ofensiva del Estado.
Y contamos también que hace unas horas se ha presentado la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. En la linterna de COPE, Ángel Expósito ha charlado con uno de los impulsores de esta iniciativa, con Jaime Mayor Oreja, bien conocido por todos, ex ministro de Interior en la época de José María Aznar. Es el presidente, además, de la Federación One of Us, que es una de las 140 organizaciones que se han adherido a esta iniciativa de Asamblea por la Vida, cuyo objetivo es impulsar una iniciativa legislativa popular que busca defender la vida frente a políticas que ahora mismo, por ejemplo, está poniendo en marcha el Gobierno de España, como es la ley de eutanasia o ya en el horizonte la ley, una nueva ley del aborto. Esto decía Mayor Orejas, esto le comentaba en esa charla con Ángel Expósito.
Hoy, espoleados, todo hay que decirlo, por una ley perversa como es la ley de la eutanasia, por primera vez nos hemos comprometido a que haya una voz unitaria para afrontar la tramitación, lo que falta de la ley de la eutanasia, y también la posible ampliación de la ley del aborto. Por eso es una asamblea fundamentalmente por la vida.
Son las 7 y 26 minutos, las 6 y 26 minutos en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Nuestra casa
no era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy es sábado 23 de enero de 2021. Gracias por estar ahí. Al otro lado, la campaña de vacunación sigue avanzando. Es un hecho que lo hace más bien de forma lenta. Y ahora la polémica se centra en la falta de dosis que denuncian diferentes comunidades como Madrid o, por ejemplo, Cantabria. El gobierno mantiene el objetivo de alcanzar el 70% de la población vacunados ya durante este verano. Complicado, pero ya veremos. Queda tiempo. Saber cuándo va a ser tu turno es algo complicado de descifrar. Este interrogante es el que trata de resolver un joven español. Su nombre es Álvaro Díez, es físico y está estudiando un máster en Polonia.
La aplicación te daría un rango de fechas en las que es más probable que le toque la vacunación. No todos los plazos de vacunación y no todos los criterios han sido publicados todavía, pero la estimación que hacemos es la mejor que se puede hacer en el momento.
Esa aplicación que está desarrollando se llama Omni Calculator. Lo comentaba el propio Álvaro en COPE. Los criterios del gobierno a la hora de establecer los grupos de población que se tienen que vacunar no están del todo claros. De hecho, en las últimas horas acabamos de conocer quiénes van a ser los siguientes en la lista de la vacunación. También se esperan que lleguen más vacunas en los próximos meses. El ritmo de las vacunas tampoco está claro, pero todas esas variantes, nos explica, las tiene en cuenta la aplicación que está creando.
Utilizamos los datos que publica el gobierno todos los días y actualizamos los valores a medida que están disponibles para dar la mejor estimación que podemos en el momento. Si en algún momento se concretaran más cuáles van a ser los grupos prioritarios que entran en la segunda etapa o si hiciera algún cambio en el plan de vacunación, también lo incluiríamos dentro de la calculadora lo antes posible.
a través de la aplicación o de la página web omnicalculator.com. Se puede uno hacer una idea, se puede encontrar un cuestionario que en función de la edad, de la salud de cada cual o del país en el que se encuentre, pues da una fecha aproximada que a la espera de que se concrete todo el plan nos puede ir sirviendo para hacernos una idea. Hay algunos que tienen mucha prisa, otros no tienen tanta. Si alguien está interesado, pues bueno, es un buen método para saber por dónde andan los tiros. Sábado 23 de enero, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias, datos, cifras, sobre todo el coronavirus, que vamos a detallar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Y seguimos con los datos del coronavirus en España.
Este viernes Sanidad ha confirmado 400 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas y 42.000 nuevos casos. Aunque los contagios se han reducido ligeramente respecto del jueves, la tasa de incidencia ha marcado máximos históricos, alcanzando los 828 positivos por cada 100.000 habitantes. Por comunidades, Extremadura sigue siendo la región más afectada, con 1.400 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha, todas ellas superando los 1.100 positivos por cada 100.000.
Precisamente, las regiones españolas están aumentando sus restricciones.
Madrid adelanta el toque de queda a las 10, la hostelería deberá cerrar a las 9 y se prohíben las reuniones de no convivientes. Será a partir del lunes, como en el País Vasco, que cerrará todos sus municipios y reducirá a 4 las personas que se pueden reunir en encuentros sociales. Donde ya han entrado en vigor las restricciones es en La Rioja. El gobierno riojano no solo ha confinado los municipios, también ha decidido cerrar bares, restaurantes y comercios no esenciales.
Vamos a entrar de lleno a revisar cómo viene la prensa de este sábado. Hola, hola, Iván Alonso, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, y veo que tiene muchísimos temas. Es verdad que hay un tema en común, un mínimo en el que todo el mundo coincide, que es el coronavirus. Pero claro, abordar el coronavirus ya da para buscarle todo tipo de aristas al asunto. Entonces, ¿por dónde comenzamos?
Pues, si te parece, Ángel, comenzamos por el diario ABC, cuya foto voy a comentarte luego. Pero el principal titular está relacionado, por supuesto, con el coronavirus y con el ministro candidato, ¿no? Con Salvador Illa, que dice este diario dejará de ser ministro sin rendir cuentas al Congreso, incumpliendo así su compromiso con la complicidad de Batet, la presidenta del Congreso, para no comparecer en plena tercera ola.
Sí.
Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que prima el interés público, dice este diario, de las elecciones en Cataluña y deja retrasarlas en manos de Sanidad respecto a esos comicios que están previstos por ahora, si nada cambia, para el 14 de febrero, pero que podría Sanidad retrasarlo si endurece las restricciones o la comunidad autónoma.
Sí, o el propio toque de queda, si lo adelanta, como le piden algunas regiones. La cuestión es si va a hacerlo o si le interesa hacerlo, ¿no?
Exactamente.
Por cuestiones, algún cálculo electoral, que es lo que decíamos, la necesidad de separar la figura del candidato del ministro de Sanidad, porque es que ahora mismo se están solapando.
Eso es. También de sobre ella la razón. Moncloa valora que el ministro de Sanidad siga en el ministerio hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues decida sobre esas elecciones, que lo haría, según este diario, el 8 de febrero. Uh-huh. Entonces, pues estaremos pendientes. Y es que la pandemia, Ángel, pues está ahora mismo desbocada en nuestro país, tú lo decías, es el tema en común, por supuesto. Y como cuenta el diario El País, pues por ejemplo, Madrid avanza también hacia el confinamiento de facto, porque, bueno, pues prohíbe las visitas en casa, lo hemos contado, pide teletrabajo, adelanta cierres y toque de queda, porque la tercera ola pues está creciendo en contagios, hospitales, UCI y muertes. Y eso, como te decía, también lo leemos, por ejemplo, pues en el titular de la segunda de ABC. Además, si lo unimos a ese titular de ABC, este del País, pues preocupa incluso más, porque tú lo decías además antes, frenazo a la campaña de vacunación un mes después de su inicio. Pues son titulares que, si los lees juntos, pues sí, la verdad es que
no ocurre nada bueno.
Exactamente. Y luego, una reunión entre ministros que ha habido, según El Mundo, tensa, movidita, dice, por las manipulaciones atribuidas a Pablo Iglesias sobre eso de pasar de 25 a 35 años el cómputo para calcular las pensiones.
Sí, sí.
Te dejo un titular que habría dicho la ministra de Trabajo, Díaz, a el ministro de Inclusión Social, a José Luis Escrivá: a mí no me digas nada, que yo no soy de Podemos. Bueno, sí, pues así están las cosas exactamente en el gobierno de coalición, que parece cada vez están más tensas entre las dos facciones, entre PSOE y Podemos.
Y no me extraña, Iván. Luego profundizamos. Hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Ya tenemos nuevo presidente de los Estados Unidos. Joe Biden tomaba posesión del cargo el pasado miércoles con unas medidas de seguridad sin precedentes. La recta final de la era Trump ha sido propia, la verdad, de una serie de ciencia ficción con el asalto al Capitolio, incluido el Día de Reyes. Comienza así una nueva etapa en manos de un presidente demócrata del que se espera una política, digamos que, más pausada, más alejada de las excentricidades que haya podido tener Trump y de esas formas de gobernar casi que a golpe de tuit. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, Donald Trump se ha despedido siendo el primer presidente de la historia que deja el país con menos empleo que cuando llegó al poder. Reaccionó tarde ante la pandemia, estuvo incluso instalado en el negacionismo y deja unos Estados Unidos muy alejados de los niveles económicos previos a la crisis.
Sí, Ángel, porque de momento en Estados Unidos solo se ha recuperado 2/3 del Producto Interior Bruto perdido por la pandemia y 1 de cada 2 puestos de trabajo, según cifras del Bank of America, que calcula que no habrá una recuperación total de la economía norteamericana hasta la segunda mitad del año. Biden ha prometido un ambicioso plan de estímulo por valor de casi 2 billones de dólares, lo que equivale al 8% del Producto Interior Bruto de este país.
Bueno, eso parece una buena noticia, ¿no?
Y así, como punto de partida, sí, Ángel, porque Estados Unidos es nuestro segundo destino en materia de inversiones y exportaciones después de la Unión Europea. Exportamos a ese país cerca de 14.000 millones de dólares y tenemos invertidos unos 87.000 millones de dólares en sectores pues muy variados, ¿no? Como el de la banca, el energético, comercio, consultoría, inmobiliaria. Y Estados Unidos tiene invertidos en España cerca de 41.000 millones de dólares. En definitiva, que le vaya bien a Estados Unidos pues va a tener una repercusión muy positiva en nuestra economía.
¿Qué es lo que esperan los expertos económicos de la etapa Biden?
Bueno, lo que nos dicen, Ángel, es que esperan un giro radical en la manera de hacer las cosas, ¿no? Durante sus años de gobierno, Trump ha fomentado la bilateralidad, estableciendo relaciones concretas con determinados países y generando una especie de normas arbitrarias que al final lo que hacen es pues fomentar la desconfianza y frenar el comercio internacional, ¿no? Lo que esperan los expertos, como Íñigo Fernández, de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, es que Biden dé un giro a esta práctica.
Biden va a apostar más por el multilateralismo, es decir, por las reglas multilaterales, que van a ser, por tanto, mucho más predecibles y eso va a facilitar el comercio internacional y va a facilitar las inversiones.
Lo que se da por hecho, Marta, es que se va a tener un canal, digamos que más abierto, ¿no?, más dialogante con la nueva administración de los Estados Unidos. ¿Puede eso suavizar las políticas proteccionistas que había aplicado Trump? Me refiero, ¿qué va a pasar con esos aranceles a los productos alimentarios que están lastrando aquí en España sectores como el vino, el aceite y el porcino?
Bueno, a ver, en principio se puede suavizar, ¿no?, ese proteccionismo, pero un cambio radical no se espera. En cuanto a los aranceles, pues hay que distinguir entre los aplicados al aluminio y al acero, que se importa de la Unión Europea. En este caso es un gravamen bilateral que no está justificado, que no cuenta con el respaldo de la Organización Mundial del Comercio. Aquí se podría esperar, nos dicen, un gesto por parte del nuevo gobierno, un gesto de buena voluntad, ¿no? Pero en cuanto a los aranceles que graban productos agroalimentarios europeos, como dices, en el caso de España, el vino, el aceite, el porcino, por las ayudas ilegales que Europa dio a Airbus, bueno, aquí va a ser más complicado, ¿no? Porque se trata de una sanción que cuenta con el beneplácito de la Organización Mundial del Comercio.
Para eliminar ese tipo de aranceles, lo que es importante que previamente se llegue a un acuerdo entre la Unión Europea y entre Estados Unidos sobre cuáles son las ayudas públicas que se le da a ese tipo de compañías. Y esto va a llevar su tiempo.
O sea que habrá que esperar, ¿no? Pero, lógicamente, hay más posibilidades, ¿no?, de un entendimiento, de un acuerdo, sin duda, que si hubiera revalidado Trump.
Sí, eso parece. Bueno, sí. Recordamos, Marta, que desde 2019 se están cobrando esos aranceles que son del 25% y que en el caso de España pues afectan al vino, al queso o al aceite de oliva.
Sí, Ángel, con un impacto económico de unos 900 millones de euros. Uno de los sectores más afectados es el de la aceituna de mesa. Hemos hablado con ellos. Juan Camacho exporta desde Sevilla y además es vicepresidente de Asemesa, la Asociación Nacional del Sector, y hace balance de la era Trump.
Las exportaciones de aceituna negra las hemos reducido de 32.000 toneladas en el año 2016 a tan solo 10.000 toneladas en el año 2020. Es decir, hemos perdido un 70% en volumen de exportación, y a su vez hemos perdido obviamente la representatividad, ¿no?, que tenía la marca España o el mercado español en el mercado americano.
Nos dicen, Ángel, que cada día que pasa se pierde cuota de mercado, y eso, claro, luego es muy complicado de recuperar porque lo van ocupando otros países, ¿no? Claro. Solo en el último año las exportaciones y la facturación de la aceituna verde, por ejemplo, han caído un 25% en estas empresas. Los productores se quejan de que países como Grecia o Portugal, como decimos, pues están aprovechando esta jugada y están comiéndonos el terreno.
Que con unos aranceles del 35% en la aceituna negra y del 25% en la aceituna verde, no es posible no tener pérdida de cuota de mercado, ¿no?, frente a la industria de California o de Marruecos, de Egipto, de Grecia, de Portugal. Día que pasa, día que nuestra competencia están ganando un poquito más de cuota de mercado.
Bueno, ¿y cómo ven la llegada de Biden? Pues este sector, pues creen que de alguna manera se puede acelerar la resolución del conflicto.
Que no es justo, en algún sentido, tanto la Unión Europea, ¿no?, como Estados Unidos deberían de ponerse de acuerdo en los próximos meses. Además, algo que yo creo que deberían de acelerar.
Bueno, vemos lo que pasa, Marta. Lo que sí parece claro es que hay sectores como el de las renovables que tienen por delante muy buenas expectativas con la nueva administración en la Casa Blanca.
Efectivamente, en eso sí que coinciden todos los expertos. No sé si los sabías, Ángel, pero España tiene empresas punteras en el sector de las energías limpias, ¿no? Y esto es lo que destacaba Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos.
El sector de energías renovables, pues bueno, se van a ver favorecidos porque la administración Biden va a apostar de una forma muy fuerte y decisiva en las energías limpias. Y España es un país puntero con compañías muy potentes en ese sector, ¿no?
Pues esta es la situación que tenemos con la nueva era Biden. Uh-huh. Hay muchas puertas que quizás se puedan volver a abrir en materia económica y que afectan directamente a España y que sobre todo tienen que ver con esos aranceles impuestos desde la administración de Trump a productos españoles en un mercado que es primordial precisamente para nuestro país, el de los Estados Unidos. Habrá que esperar que esas puertas se vayan abriendo poco a poco. Nuevas formas, nuevos
efectivamente
modos.
La verdad es que menos juego nos va a dar el nuevo presidente de los Estados Unidos a los medios de comunicación, eso sí que es cierto.
Bueno, ya veremos. Por lo pronto tiene 4 años por delante. Gracias, Marta, cuídate.
Venga, Ángel, buen fin de semana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuestra casa
no era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos nunca.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
Lo que toca ahora es hablar un poquito de la oferta cinematográfica en varios formatos que tenemos encima de la mesa. Para eso también tenemos al otro lado de la línea a Jerónimo José Martín, al crítico de cine de 13 y de la cadena COPE. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, esa primera propuesta que tenemos encima de esta mesa es una tragicomedia. Es la historia real, es una historia real de un grupo de pescadores que forman un grupo de folk. La peli lleva por título precisamente el nombre de ese grupo musical, Fisherman's Friends.
Señoras y señores, somos los Fisherman's Friends.
¿Qué clase de música cantaban?
El rock and roll de 1752.
Tenéis un sonido único y que podemos ayudaros a sacar un disco con una gran discográfica.
Bueno, lo de las risas cuando les proponen dar el salto a la fama dice un poquito por dónde va la película, ¿no? Que ni ellos mismos se lo creen.
No, para nada. Este es el típico humor de estos ingleses que recuerda bastante a Full Monty. Y, salvando todas las distancias, con ecos del hombre tranquilo de John Ford. O sea, es ese contraste entre el urbanita que va allí a burlarse de los pueblerinos. Un poco es como 8 apellidos vascos, pero en versión británica. Uh-huh. Y con una historia real que en 2010 efectivamente decantó en una sorpresa con este grupo folk. Ya los Pogues, habían ya da un toque sobre la música folk que de vez en cuando viene, ¿no? También por la autenticidad que tiene, las historias que cuentan, la recuperación de valores que hemos perdido en la gran ciudad, ¿no? Sí. Con lo cual acaba siendo una historia simpática, entrañable. Si el protagonista además se enamora de una chica de allí que es, tiene personalidad divertida, en plan Maureen O'Hara, pues está bien. Positiva, te alegra el día y eso sí. O sea, buenos sentimientos y además una banda sonora que llevo toda la semana enganchado a Mira. La música folk de Cornualles, en concreto, que es donde es esto, aunque muchas de las canciones te suenan, porque, por ejemplo, The Drunken Sailor la hemos oído mil veces en canciones de piratas, o sea, que van por ahí los tiros.
Vamos a ver cómo va la música. Bueno, es folk, pero también es muy country, ¿eh? Muy...
Sí, claro.
Bueno, vamos a la siguiente película. En este caso, vamos a dar el salto a Noruega. Es una producción de este país. Es una historia familiar de un matrimonio y sus hijos que reciben la mala noticia de que a la madre le han detectado un tumor que podría estar relacionado con haber fumado, con el tabaco. En ese momento, cuando los padres inician un proceso de renovar su amor, ¿no? Su relación en pareja. Esta película se llama Hope.
¿Cuánto tiempo me queda?
3 meses.
¿Puede casarse antes de operarse? ¿Qué les decimos a los niños?
Nada. No tienes por qué amarme, pero necesito saber que me ayudarás.
No siempre es fácil ayudarte.
Bueno, Ger, esto es un auténtico dramón.
Bueno, un dramón muy bueno que tiene opciones a los Oscar. La han elegido en Noruega. Ya se ha llevado el premio al cine europeo a la mejor dirección y a la mejor actriz. Ella está sensacional, Andrea Breimhovic. Y él es nada menos que Stellan Skarsgård. Claro, es lógico que sean actores potentes porque la directora María Sodal cuenta su propia historia. Ella no, supongo que no tiene un cáncer tan terminal como el de la película, pero ya está casada con Hans-Peter Molan, que es un gran director, Cero Kelvin y el de Venganza bajo cero. Ella había dirigido Limbo y la verdad es que es muy buena la película, con ecos de Ingmar Bergman claramente, y luego del mejor Dogma 95, el que han hecho las mujeres, en concreto Italiano para principiantes de Lone Scherfig. El post-dogma hacia un mundo mejor de Susan Bier tiene una sensibilidad a la película espléndida, rezuma humanidad hondura. Es dura, por supuesto, también explícita en el tratamiento del sexo, como son las películas escandinavas, no más para adultos, digamos, ¿no? Sí, pero es muy potente y además con una cierta apertura a la trascendencia, porque claro, cuando uno se enfrenta de cara a la muerte, con 6 hijos además, 3 de él y 3 de los dos, pues claro, es toda una familia que se pone, se tambalea.
La perspectiva cambia, claro. Claro.
Está muy bien la película, es muy buena, Hope.
Vamos a la siguiente propuesta. El punto de partida es un hecho real, es una reunión que se produce en Miami entre los líderes negros de Estados Unidos, Malcolm X, Cassius Clay, Jimmy Brown y Sam Cooke. Es un encuentro que da para sacar mucho jugo en cuanto a la cuestión racial en los Estados Unidos, que está todavía bastante latente, lo estamos viendo, y lleva por título esta película Una noche en Miami. I was born
by the river. ¿Qué tal? Te quejarás de la música que te traigo.
Pues la verdad, pero es que suena bastante bien todo, ¿eh?
Sí, es Leslie Odom Jr., que se ha hecho famoso sobre todo por la música Hamilton, que aquí imita a una de las grandes canciones de Sam Cooke, hace una versión sensacional. Y Speak Now también, una que es canción suya, me parece magnífica. O sea, la banda sonora es sensacional. Es un poquito teatral la película, la ha dirigido Regina King, que es una actriz que debuta en el cine. Había hecho algunas producciones televisivas. Pero, claro, se nota que es una obra de teatro de Ken Powers, que es el mismo, el co-guionista de Soul. O sea, que estamos en lo mejor, en el top level del cine afroamericano, que está súper de moda ahora mismo. Ponderada, muy interesante, porque a la vez muestra también las sombras, no solo las luces, del islamismo y de la opción por la violencia de Malcolm X también, ¿no? De Muhammad Ali. Esa misma noche en que Cassius Clay se convierte en Muhammad Ali y se convierte al islamismo, se crea el Black Power, ¿no? O sea, y él ha ganado el campeonato del mundo de los pesos pesados, ¿no? O sea, son interpretaciones magníficas, las 4 Kingsley Benadir, Aldi Soch, Eli Gore y Leslie Odom Jr. Y claro, ¿qué quieres que te diga? Es un poquito teatral, pero tiene opciones para los Oscars. Uh-huh. Es un festín actoral, como ha dicho un crítico español, con muy buen criterio. y en fin, está muy bien. Quizá le falta un poquito más de elaboración fílmica, sí, pero está muy bien, la verdad, es muy interesante.
Desde luego, el mensaje que tiene detrás, el trasfondo sobre el que se basa, parece bastante potente, a tenor, sí, de los acontecimientos que todavía se pueden, sin ver, duda, en los Estados Unidos.
Sin duda.
La siguiente película me llama la atención, no sé qué tal estará, ahora me dices. La historia es la siguiente: un joven belga que es arrestado en 1942, con lo cual el contexto es el de la Segunda Guerra Mundial. Su destino sería el de un campo de exterminio nazi, pero cae en sus manos un libro de farsi, del idioma persa. Y esto le hace pasar como que él habla y entiende a la perfección este idioma y intenta escabullirse de lo que podría ser su fatal destino, precisamente pues adoptando este personaje. Se llama el profesor de persa.
Hemos encontrado a un persa.
¿Y si miente?
Me enseñarás tu idioma.
El prisionero lo está engañando.
Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Es imposible.
Estoy muy cansado de tener miedo.
Pues menudo panorama, pero la historia la verdad es que es bastante curiosa, ¿eh?
Es original, sí, dentro de un género que hay ya quizá demasiadas películas, pero aquí Vadim Perelman ha cogido una novela de Wolfgang Kulasse que tiene cierta base real, y este director que ya hizo Casa de Arena y Papel, pues hace una película potente apoyándose mucho en la interpretación de Nahuel Pérez Bisayart, que es un argentino, lo hace muy bien. Y de un alemán que es bastante bueno, él también, Lars Eidinger, es un personaje equívoco, no se sabe si es homosexual, el comandante del campo de concentración, ¿no? Y claro, lo que es increíble, pues acaba siendo, digamos, creíble, ¿no? De hecho, sí, la película, sí, ganó el Gran Premio del Público en Sevilla, ganó el premio al mejor montaje en Valladolid, y claro, es una indagación en la lucha por la supervivencia, contra el miedo, en cómo de pronto uno cauteriza la conciencia, como le pasa al comandante de este campo de concentración, para permitir cosas increíbles, de una reflexión sobre la culpabilidad y la pérdida del sentido de culpabilidad, como todas estas películas, muy interesante.
Bueno, Jero, de todo lo que nos queda, ¿qué podemos destacar antes de llegar a la peli de 13?
Pues mira, lo más destacable es Una luz en la oscuridad, que es un documental estupendo. Vamos a escucharlo.
La escuela no puede ser un techo donde memorizar conceptos a base de repetir las cosas a gritos 100 veces.
Se está confundiendo educación con capacitación.
Formar profesores y pagarles bien.
El mundo de la
educación. Esta canción,
sí, sí, dime.
Sí, que esta canción que es sensacional, de Crosby, Stills, Nash & Young, aunque es una versión, pues es un documental muy original de José María Borrell, que ha cogido a su hija. Que bueno, su hija es una chica inquieta de 14 años, bueno, ahora tiene más, pero cuando tenía 14 años se empeñó en investigar la educación en África. Hicieron un viaje a Mozambique, uh-huh, y empezó a ir a congresos y acabó colocando sus conclusiones en la ONU, el Día Mundial de la Educación, que por cierto es hoy, sin ir más lejos,
¿sí?
Y en 2017 pues dio una conferencia allí. O sea, es una especie como de Greta sin aspavientos, ¿sí?, a la española, con muy buenas ideas, la verdad, también con la participación de los padres y la complementariedad con los colegios, en una semana en la que se ha estrenado esa ley nefasta que es la ley CELA, y que, en fin, para reflexionar sobre lo que es la buena educación, es un documental muy, muy, muy interesante.
Bueno, y la propuesta de 13 es todo un clásico, mañana, hombre, domingo, a las 8 de la tarde. Un clásico del cine de espías, Los tres días del cóndor.
Con musiquita de Dave Grusin, ¿verdad? Muy del año 1975.
No puede faltar.
Dirigida por Sidney Pollack, y con un Robert Redford en plena forma, Faye Dunaway, y con un montón de tramas y de estilos y de tono y un ritmazo, digamos, realista que anticipa todo lo que va a ser luego el cine de los años 70 y 80. Justo antes, además, pues, echamos otra película Sidney Pollack con Robert Redford, Las aventuras de Jeremiah y Orson, sí, muy interesante. Y antes, el domingo también, dos films de temas taurinos, La becerrada y Los clarines del miedo, bastante buenos, muy bien dirigidos los dos. Y luego acabamos el domingo con dos de Clint Eastwood, uno además delante y detrás de la cámara como Ruta suicida, y después El desafío de las águilas.
Hombre,
es todo
ese
un
teleférico,
clásico.
Sí, sí.
Hombre, ese teleférico. Y luego el sábado destacaré dos películas, La niña de la selva, que es muy interesante, de Roland Suso Richter, a las 14:45, y por la noche, vamos, ya por la tarde-noche, de Salvation, que es una película danesa de Christian Lebrich, con Mads Mikkelsen, que es un western danés. No me negarás que no te traigo aquí cosas originales.
Desde luego, desde luego. Bueno, Jero, te emplazo para la semana que viene. Muchas gracias, cuídate.
Un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Venga! 100 dominadas con tren delantero. Y uno.
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno. Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa ya del 23 de enero de 2021, sábado, que amanece sobre nuestro país con el sol compartiendo el protagonismo con los nublados, todo en un día en el que damos cuenta de nuevas medidas en diferentes regiones, así que si se levantan en esta jornada en Madrid, en el País Vasco, en La Rioja, en Andalucía o en Valencia, lo que vamos a contar les interesa. Son las regiones que en las últimas horas han endurecido sus restricciones para intentar contener la pandemia en esta tercera ola, ahora mismo fuera del control del coronavirus. En la Comunidad de Madrid, desde este próximo lunes, se adelanta una hora más el toque de queda. A partir de las 10 de la noche habrá que volver a casa y además se prohíben las reuniones de no convivientes y la hostelería y establecimientos comerciales van a tener que cerrar a las 9 de la noche. Todo desde desde este próximo lunes. El sistema sanitario en Madrid es de los más fuertes de España, pero vuelve a estar bastante tensionado. Es verdad que han bajado ligeramente los contagios en la Comunidad de Madrid, pero han subido las hospitalizaciones. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
Quiero dirigirme especialmente a las personas mayores, a quienes pido, por favor, que se queden en casa y solo salgan si es muy necesario. Estamos ante un virus muy contagioso y las personas mayores son más vulnerables. Por eso me siento en la obligación de hacerles esa recomendación y evitar salir a la calle solo para lo que sea absolutamente imprescindible.
También desde este mismo lunes el País Vasco va a cerrar perimetralmente todos sus municipios. No habrá movilidad entre localidades salvo por una causa justificada. También se limitan a 4 personas como máximo las reuniones sociales en lo público y en lo privado. La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Otsone Sagardui, lamenta que no se haya querido adelantar el toque de queda.
Se ha perdido una oportunidad de avanzar mediante el consenso y adoptar nuevas medidas preventivas. Medidas que, al ser aplicadas en todas las comunidades, habrían provocado un efecto cortocircuito en el incremento de casos y contagios en todo el estado.
Baleares ha ordenado el cierre perimetral de la isla de Ibiza y en Navarra ya están en vigor las nuevas restricciones que obligan al cierre interior de bares y restaurantes y limitan también las reuniones en el ámbito privado a una única unidad de convivencia. Valencia tiene previsto prohibir en las próximas horas reuniones de no convivientes cuando le han preguntado a la vicepresidenta regional y portavoz del gobierno valenciano, Mónica Oltra, cómo piensan controlar esa situación. Bueno, pues ha limitado a decir que es cuestión de autocontrol, es decir, de responsabilidad individual, en este caso de responsabilidad familiar. Ahora mismo, uno de cada 4 fallecidos por COVID-19 en España se registra en la Comunidad Valenciana, donde han vuelto a superar los 8.000 nuevos casos. Volvemos a cruzar los dedos en este país para que aguante el sistema sanitario, en especial las UCIs en toda España. Nos fijamos en Andalucía. José Carlos Higeño es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios en Córdoba capital.
La gente está trabajando a altísimos niveles y claro, cuando tú ves que los números no bajan y que siguen creciendo y que siguen viendo gente, y tú ves, todos lo hablamos, todos, que el mensaje, por el motivo que sea, no está calando en la población, es que nos miramos con cara de incredulidad. Es que sales a la calle y ves la gente cómo se está comportando, hacinándose en lugares cerrados, abiertos, etcétera.
Precisamente en Andalucía están cerradas perimetralmente ya todas sus capitales de provincia, excepto Sevilla, donde también, por cierto, se supera ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En ciudades como Almería o Jerez ya se han superado esa tasa de incidencia de los 1.000 casos por cada 100.000, como está pasando en casi toda España. En Andalucía también se ha vuelto a suspender, en este caso, la romería de El Rocío. En La Rioja, este viernes se ha ordenado el cierre de todos los municipios de la región, la clausura de los establecimientos no esenciales y se han limitado las reuniones a solamente los miembros de la unidad conviviente. En resumen, que nadie puede venir a nuestra casa a vernos, a hacernos una visita, a lo que sea. En cualquier punto de España son miles los que ven como su sueldo o su negocio hace aguas de la noche a la mañana. Comercios y sobre todo hostelería. Juan Carlos, por ejemplo, regenta un restaurante en Logroño, una de las comunidades donde ha cerrado la hostelería. De un día para otro le ha tocado de nuevo bajar la persiana.
No sé si estos gobernantes piensan que los negocios de hostelería y otros negocios se pueden cerrar así de cualquier manera, ¿eh?
Y esa es otra de las pandemias que puede estar afrontando muchísima gente en este país, la de la ruina económica a la que se pueden enfrentar. Acabamos de citar las novedades en cuanto a las restricciones en algunas comunidades, porque el resto de regiones, aunque no han ido anunciando en las últimas horas nuevas medidas, no es que mejoren sus datos. Mirar a Extremadura, a Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia o Aragón, por poner algunos ejemplos, es mirar también a una situación que sigue siendo preocupante. En resumen, todas las comunidades, salvo Canarias, están en un riesgo extremo. El último dato de nuevos contagios roza los 43.000 en España y llevamos hasta el lunes contando que las muertes al día rondan las 400. La tasa de incidencia media en España está ya por encima de los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Hay comunidades como Extremadura, Valencia, Murcia, Castilla y León, donde esos 800 casos se sobrepasan ampliamente. El virus ahora mismo está descontrolado en nuestro país, pero para el presidente del gobierno, pues las medidas que actualmente están en vigor, dice, funcionan. Funciona el actual estado de alarma.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, sabemos cómo doblegar la curva. Y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido, tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
Lo malo es que no se está notando absolutamente nada. Es la opinión de Pedro Sánchez y el resumen es que el gobierno sigue con la puerta cerrada para permitir un adelanto del estado de alarma antes de las 10 de la noche, tal y como reclaman varias comunidades autónomas. Y aquí es donde ya se mezcla la política con la pandemia. Se agita en la coctelera y tenemos la polémica. ¿Por qué lo digo? Por las elecciones catalanas. Vamos a exponer los hechos encima de la mesa. Ya sabemos que el candidato socialista a esas elecciones en Cataluña es también el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y también sabemos que si las elecciones catalanas siguen convocadas para el 14 de febrero, no queda apenas nada, Salvador Illa cuenta con opciones para ganarlas. Lo dicen varios sondeos internos que tiene el PSOE, pero también lo dice, por ejemplo, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Esquerra, que ahora gobierna la Generalitat en funciones, intentó retrasarlas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las ha mantenido como estaban el 14 de febrero y esgrime que no se cambiaría la fecha a no ser que se decreten medidas más restrictivas. Por ejemplo, una de ellas sería la de adelantar el toque de queda. ¿Y quién puede aplicar esas medidas más restrictivas que retrasarían las elecciones? Por ejemplo, adelantar el toque de queda. Eso lo puede hacer el gobierno y, por tanto, el Ministerio de Sanidad, que controla precisamente el candidato Illa, a quien no parece convenir un retraso electoral, y las restricciones, es el hecho, no se están adoptando. Se está cerrando esa puerta a adelantar el toque de queda. Es por esta situación por la que precisamente es difícil comprender que Salvador Illa siga al mismo tiempo como ministro y como candidato. Si lo que se quiere es hablar de verdad de criterios sanitarios y científicos, lo mejor sería que desapareciera la sombra del cálculo político, y eso tendría que pasar porque el ministro deje ya su cargo en el Ministerio de Sanidad y se vaya directamente a la campaña electoral para ejercer de candidato. Pero ahora mismo las dos cosas, candidato y ministro, se están solapando. Sin embargo, está pasando lo contrario. Es más, siguen en su hoja de ruta y hoy Pedro Sánchez, presidente del gobierno, va a celebrar en Cataluña el Comité Federal del PSOE en un gesto que tiene mucho de aroma a las elecciones catalanas con su ministro candidato. Aún así, rizando el rizo en esta coctelera política en pandemia, ya tenemos a más de una treintena de cargos públicos que se han vacunado sin que les tocase en el protocolo establecido de sanidad. Hay de todo, hay alcaldes, hay concejales, hay consejeros de cualquier signo. Esto es casi otra epidemia política. En Murcia ha dimitido el consejero de Sanidad del PP, en el País Vasco han cesado a varios cargos de la Consejería de Sanidad y también vemos como el número de regidores y ediles socialistas que se han saltado la fila de la vacuna es considerable, pues el PSOE ha tenido que salir con un comunicado a pedir la dimisión de estos ediles por avergonzar, dicen, a las siglas del partido. Pero la última polémica la vamos a encontrar precisamente fuera de las siglas políticas. Es en el seno del Ejército, donde ha saltado la noticia de que se ha vacunado el jefe mayor, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya. Precisamente la ministra del ramo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, parece se ha enterado por la prensa.
Le he pedido un informe al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al general Villarroya, para que me explique cuál es el plan de vacunación, qué orden se está siguiendo.
Para que la ministra le explique en el plan de vacunación en su propio ministerio, en las Fuerzas Armadas, precisamente las Fuerzas Armadas, quizás sea esta la explicación, dicen que hay un protocolo interno de vacunación, que cuentan con un cupo propio de las dosis de la vacuna y que con ellas están dando prioridad al personal sanitario, a los militares en misiones internacionales y luego a la estructura de mando siguiendo un criterio de edad. Y es en este último supuesto en el que entraría el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya. En Podemos ya han salido pidiendo dimisiones. Lo cierto es que nadie o casi nadie va a poner en duda la labor que han hecho y están haciendo las Fuerzas Armadas durante toda esta pandemia en este país. no se merecen ni una bizna de duda. Así que mejor sería todo dejando los protocolos suficientemente claros, con luz y taquígrafos, porque de este, al parecer, pues no se había enterado ni la ministra. Hablando de las vacunas y de los grupos de vacunación, varios puntos clave a añadir en estos comentarios. Ahora mismo se ha vacunado a un 2,4% de la población española, lo que supone más de 1.100.000 dosis administradas. El recorte de producción de Pfizer ha hecho que varias regiones hayan parado la vacunación para asegurar una segunda dosis. Sanidad dice que esa segunda dosis no tiene que ser necesariamente a los 21 días, sino que puede administrarse hasta 28 días después de haberse pinchado la primera dosis sin que pierda efecto. Sanidad, por cierto, ha comunicado también el próximo grupo en recibir la vacuna. Serán las personas mayores de 80 años que viven fuera de las residencias de ancianos. También se abre la puerta al personal de odontología e higiene dental y a cualquier trabajador que atienda a pacientes en la sanidad primaria sin mascarilla durante más de 15 minutos. Por cierto, en relación a la vacuna, de cada vial se pueden extraer entre 5 y 6 dosis. Eso se calcula. Depende sobre todo del tipo de jeringuilla que se utilice. La más adecuada sería la jeringuilla que permite aprovechar al máximo cada vial, porque reduce al mínimo el espacio muerto que queda entre el émbolo y la aguja de esta jeringuilla. Pues bien, esta es la jeringuilla que, por ejemplo, recomienda la empresa fabricante de la vacuna, la empresa Pfizer. Es una jeringuilla de la que apenas hay existencias aquí en España. ¿Y saben dónde está una de las principales plantas productoras a nivel mundial de esta jeringuilla? Pues está en Fraga, en la provincia de Huesca, en España. Pero claro, de todo lo que produce, exporta el 95% de esa producción. En España tan solo se queda el 5%. Es paradójico, pero es real. Es sábado, es 23 de enero de 2021. Hace justo un año se confinó la ciudad china de Wuhan. Se cerró a cal y canto para frenar el coronavirus. Qué lejano parecía todo y demasiado cerca lo estamos viviendo ahora. Y solo ha pasado un año. Lo dicho, 23 de enero, sábado, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda titulares de Carmen Ibáñez. Fuego en la Sierra de Gádor.
El incendio se inició por la tarde en Berja, Almería, y las llamas se han avivado debido al viento que ha alcanzado más de 80 kilómetros por hora. Precisamente el fuego podría tener su origen en la caída de algún cable o torreta de la red eléctrica debido a las fuertes rachas de viento.
En las últimas horas, Carmen, estamos también pendientes del estado de salud del arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que está ingresado por coronavirus.
Los médicos que le atienden en el Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla, le mantienen sedado e intubado para facilitar su tratamiento. Se mantiene estable.
Los demócratas enviarán el lunes al Senado los cargos para el nuevo impeachment a Donald Trump.
Comenzará así el juicio político que podría impedir al expresidente de Estados Unidos presentarse a las elecciones en 2024. El proceso podría iniciarse la semana del 8 de febrero.
Y si damos un apunte del tiempo, pues la palabra clave es nubes.
Sí, esperamos nubosidad y lluvia que a lo largo del día se irá extendiendo desde Galicia hasta casi toda la península. Encontramos claros en la costa mediterránea, Baleares y en las Canarias. Precaución por el viento en toda la península y Baleares, especialmente en el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia y las provincias andaluzas de Granada y Almería.
Josola Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes. Con él vamos a buscar la actualidad del deporte. Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Nadie se libra del coronavirus y tampoco los grandes. Este fin de semana es demostrativo de ello. El Real Madrid quiere aliviar una semana horrible dando una buena imagen esta noche en Vitoria, pero lo va a tener que hacer sin muchas de sus estrellas y sin su entrenador. Zinedine Zidane ha dado positivo y no estará, por lo tanto, en Mendizorroza. El técnico francés debe estar pensando, ¿qué más me puede pasar? Porque el positivo llega en uno de los momentos más delicados como entrenador del Real Madrid. El equipo blanco está esta temporada como una montaña rusa, en la que tan pronto está en lo más alto como que baja a los infiernos. Y ahora toca bajonazo tras la derrota ante el Athletic y el Alcoyano. La situación invita a pensar en que este equipo necesita una renovación profunda, aunque aunque esta debe estar basada en ingenio y no tanto en talonarios, porque la situación económica no invita a ello. No tienen fácil la papeleta en la cúpula del Santiago Bernabéu. Y el Barça está a la espera de saber los resultados de las PCRs que se hicieron ayer después de conocer que dos integrantes del Cornellà dieron positivo después de la disputa del partido de Copa el pasado jueves. Algún día tendrá que cambiar la tendencia y empezaremos a contar noticias positivas. Esperemos que sea más pronto que tarde, porque falta nos hace.
Es un día, este sábado, que también viene cargaditos de sonidos. Vamos a repasar ahora mismo, por ejemplo, este que nos llega desde el Reino Unido, donde su primer ministro, Boris Johnson, alerta sobre esa nueva cepa, esa variante británica del coronavirus.
Hay ahora evidencias de que la nueva variante, que está sobre todo en Londres y en el sudeste, tiene mayor mortalidad.
En España, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, declara ante la Audiencia Provincial madrileña por el caso Máster, reconoce que solo entregó su trabajo de fin de máster en un acto informal, dice, pero que no lo defendió.
Que este acta yo no solamente no lo pedí, sino que incluso desconocía la existencia de que los trabajos de fin de máster tuvieran un acta específica, pero cuando el rector me lo manda yo en ningún momento dudo de su falsedad.
Nace Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, 140 organizaciones que se han unido para impulsar una iniciativa legislativa popular que busca defender la vida. Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior y presidente de la Federación One of Us, una de las organizaciones participantes, explicaba esta iniciativa precisamente en La Linterna, aquí en COPE, con Ángel
Esposito. Hoy, espoleados, todo hay que decirlo, por una ley perversa como es la ley de la eutanasia, por primera vez nos hemos comprometido a que haya una voz unitaria para afrontar la tramitación, lo que falta de la ley de la eutanasia y también la posible ampliación de la ley del aborto. Por eso es una asamblea fundamentalmente por la vida.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
38, 40, 41, 46 y 48, soles 2 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ocho y 19 minutos de la mañana, a las 7 y 19 minutos, por tanto, en las Islas Canarias es el momento de acercarnos al kiosco. Iván Alonso tiene las portadas encima de su mesa. Hola, Iván, buenos días de nuevo.
¿Qué tal de nuevo? Buenos días, Ángel.
Decíamos antes que había un mínimo común denominador, vamos a decir, apelando a aquello que aprendimos ya en la GB tú y yo, Iván, y podíamos decir que ese es precisamente el coronavirus. Pero claro, aparece de múltiples formas en las portadas y algunas de lo más inusitado, ¿no?
Sí, es verdad que quizá el nombre que más se repite, aparte de coronavirus, es la del ministro candidato Salvador Illa, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en el diario ABC es su titular principal para él porque dice que dejará de ser ministro sin rendir cuentas al Congreso porque incumple su compromiso con la complicidad de Meritxell Batet, de la presidenta del Congreso, para no comparecer en plena tercera ola. Y es el ministro candidato porque también le afecta lo que pase en esos comicios cuando van a ser en Cataluña, ¿no? Bueno, pues también un titular sobre esto en ABC, también en El País, en el diario El Mundo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prima el interés público de las elecciones allí y deja retrasarlas en manos de Sanidad. O sea, el propio Illa, que es candidato, tiene en sus manos retrasarlo o adelantarlas o hacer lo que quiera con ellas, pero parece que no le interesa. No le interesa.
Es increíble cómo a veces confluyen dos noticias que no tienen nada que ver. Por un lado las elecciones, con otro con la pandemia, pero claro, es que son dos realidades que se están dando en una misma sociedad que está marcada por el coronavirus. Y lo marca absolutamente todo, desde la actualidad política a la social. Por eso hablábamos de la necesidad de que ella pues se desprenda de una de las dos cosas, o de ministro o de candidato. Pero las cosas A la vez no puede ser.
Sobre eso va el titular de La Razón, precisamente, Ángel, porque Moncloa valora que Illa siga en sanidad hasta que el Tribunal Superior de Justicia decida, que va a ser el 8 de febrero, según este diario, porque el objetivo es no desactivar su tirón electoral, el efecto Illa, como lo estamos llamando, hasta saber con seguridad si los comicios se aplazan o no. Pero es verdad que la pandemia se lleva titulares y se lleva todo el protagonismo ahora mismo, Ángel, porque está desbocada, ¿no? Por ejemplo, el diario El País apunta a Madrid y dice que avanza también hacia el confinamiento de facto, prohibiendo visitas en casa, pidiendo teletrabajo, adelantando cierres y toques de queda, básicamente lo que está haciendo Madrid, lo que ha hecho Madrid, que es lo que está haciendo todas las comunidades autónomas, las más afectadas en casi todas ahora mismo, por desgracia, de nuestro país. Y luego, Ángel, este titular preocupa, si además se lo añadimos al de la segunda portada del diario ABC, porque dice el diario ABC que hay un frenazo en la campaña de vacunación justo un mes después de su inicio. Son dos titulares, pues que bueno, juntos la verdad es que no llaman a la esperanza. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos avanzar poco a poco en ese plan de vacunación y llegamos a esas cifras que leemos en las páginas interiores de los periódicos del 70% que pretende el gobierno que esté vacunada la población en junio, julio, ya
mitad de verano. Sí. Oye, Iván, hablando de vacunas, del protocolo y demás, la polémica que se ha generado en torno a la figura del jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es uno de los que se ha vacunado. Hay bastante polémica y creo que aparece en todos los titulares de periódicos en portada de una manera u otra.
Desde luego, en varias, por ejemplo, en el diario ABC incluso es la foto de portada para la ministra Margarita Robles y en ella aparecen por los altos cargos del ejército y el titular es decepción de los militares y crisis en el ministerio por la vacunación del GEMAT, pero Robles no cesa al general ni a su cúpula mientras Podemos exige la destitución inmediata. Este es el titular del diario El Mundo, pero también, por ejemplo, lo podemos ver, tú lo decías, en el diario La Vanguardia, en el diario ABC, en el diario El Mundo, en el diario El País, en casi todos, porque es uno de los temas de hoy, sin duda, de las más destacados de las portadas. Por ejemplo, el diario El Mundo destacan que fueron 100 sanitarios del ejército los que se han quedado sin vacuna tras recibirla la cúpula militar y que Robles, pues, lo que ha exigido es explicaciones al GEMAT, uno de los inmunizados. Es uno de los temas, Ángel, también una reunión entre ministros que, vamos a decir, fue tensa como poco.
Como mínimo, sí.
Movidita, exactamente, movidita. Sí, sí. Una reunión en la que participaban pues Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, José Luis Escrivá, el titular de Inclusión Social, la ministra de Economía, Nadia Calviño, y también la ministra portavoz, María Jesús Montero, que es ministra de Hacienda. Bueno, pues lo lleva el diario El Mundo en exclusiva. Es sobre la bronca que hubo entre los cuatro sobre unas posibles manipulaciones atribuidas a Iglesias sobre la cota de para el cómputo para calcular las pensiones, ¿no? Que pasaba 25 a 35,
sí,
bueno,
sí, sí,
enganchones
sí.
En el gobierno en ese sentido, palabras del vicepresidente, de los ministros y demás. Bueno, pues el titular es Díaz a Escriba, la ministra Yolanda Díaz a Escriba, a mí no me digas nada, que yo no soy de Podemos. Desencuentro que se produjo el pasado miércoles en una reunión convocada por la ministra de Economía y más titulares que dejan en las páginas interiores, lo podemos leer, de este diario. No hay derecho, clamó el ministro, mientras Díaz, que milita en el PCE, en el Partido Comunista Español, rechazó formar parte de la estrategia de Iglesias. Hay desavenencias en el gobierno de coalición, pero parece que también desavenencias en los propios ministros de Podemos.
Sí, bueno, los que ha puesto Podemos, evidentemente. Pues
exactamente.
Es un conglomerado que, en fin, en algún momento tiene que chirriar la bisagra. Oye, ¿algún titular que te haya llamado la atención en páginas interiores?
Por ejemplo, en el diario El Mundo, Ángel, dice este diario que Interior acerca de nuevo al secuestrador de Ortega Lara, que son ya 150 los presos de ETA beneficiados. Asegura el diario El Mundo por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Es uno de los titulares también destacados que están en las páginas interiores de los periódicos. También, por ejemplo, destacan el caso Cifuentes, el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el diario El País, que culpa a la universidad de falsificar el acta que la favoreció. La expresidenta sostiene que presentó el trabajo, aunque no hay una sola prueba. Hay muchas informaciones de este tipo, también judiciales y también, por supuesto, del gobierno y de las desavenencias, vamos a llamarla, entre los ministros de ambos bandos, Ángel.
Pues nada, como dicen las series, Iván, continuarán. Gracias.
Eso es. Hasta luego, Ángel.
Gracias, Iván, y gracias también a los oyentes por estar, como siempre, estáis ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana.